Al final.
Adrián.
Cada rato pico.
La charla, como dijo Leandro, si uno se confundió, es acerca de la oficina de control de operaciones. Yo soy Alberto Soli, el de abajo. Él sale con el título de la charla. ¿Estás mal? Las charlas se dan en el contexto del LUCMI, son las charlas semanales, no sé, cada cuánto las estamos dando.
Charlas regulares del LUCMI.
Charlas regulares del LUCMI, que se escucharon para reemplazar los cursos de NACE. Las ahora,
señora.
Manda, señora. Bueno, sí. Ustedes, sí. Si alguno tiene alguna pregunta, me interrumpa, no hay ningún problema. Es muy importante. Ustedes están empezando por estar con esta cosa. Bueno, vamos a apurarnos un poco. Sí, bueno, está todo blanco y negro. Vale, va a estar todo simple y negro porque el monitor, en el proyector aparece la manta rosa, la
disponible.
No sé cómo es el fenómeno, pero aparece la manta rosa y el fondo a la plana. Así que esto es todo blanco y negro con la letra negra. Bueno, vamos a comenzar, ligando porque es un poco la idea de la charla, es hablar de los sistemas de control de versiones, en principio porque es algo que es muy importante y de lo cual no se suele hablar. La facultad, no, que yo sepa, y los chicos me confirmaron que no se daba ninguna materia, como no estaban llevando en ninguna materia, y muchos de los que sufren, los sufrimos, cuando éramos antes de grupales, otro tipo de cosas que requieren colaboración entre varios, y se andan pasando el código por medio, un lado al otro, es un engorro, andar viendo con un poco de la charla, presentar los ecosistemas, de hablar de qué se trata, de todo ese tipo de cosas, y que se vayan con una idea, no solo práctica de vamos a dar el mismo sistema de turismo, nosotros vamos a hablar de dos, pero lo vamos a hablar mucho más adelante. Vamos a arrancar diciendo la generalidad, explicando un poco cómo surgen, por qué son necesarios, y recién expuesto los conceptos comunes a todos, y después vamos a bajar un poco a tierra con los ejemplos y los casos prácticos. Bueno, mucho de lo que yo insisto, lo vamos a decir, sobre todo los ejercicios, es muy subjetivo, muy subjetivo. Hay cosas que son cuestiones de opinión, y hasta porque a uno no le gusta, que piensan que son un barbarismo, y está bien, es muy común que con estas cosas, en estos sistemas en particular, la gente tiene una opinión muy fuerte, y bueno, así que si nadie se ofenda, si yo o Leandro decimos algo que les parece mal, díganlo, es buenísimo que la gente decida y que cuente por qué, pero bueno, sepan que mucho de lo que decimos es subjetivo, acá no estamos, no es la gloria. Y aplausos, es decir, por la máquina. Bueno, vamos a arrancar. ¿Algunos son sistemas de control de versión? ¿Cuántos de ustedes usaron sistemas de versión alguna vez? Si le dan la mano, vos puedes entrar a la mano, vos también. No sé, ustedes son los que están de versión. ¿De resto alguno usó? ¿Vos? Está bien, ¿qué usan? ¿SBS? ¿Surtex? ¿Cuántos usaron los surtex? Y ese, no les llevan a hacer la información,
está
bien.
A ver, un poquito.
Bueno, pero para tener una idea, cuando son los que están conectados. Vamos a tratar ahora un poco de proceso de desarrollo de software. Estos son sistemas que afectan mucho el proceso de desarrollo de software. O sea, son afectados por la forma en la que se desarrolla software, pero a la vez, ellos lo afectan. Nosotros, cuando empezamos con estos sistemas de manejo del código, lo que vamos a ver, se le dice de muchas maneras. Entonces, yo estoy diciendo que se haga manejo del código, se haga control de versiones. Esto es lo mismo, ¿eh? Se le dice un montón de formas, después lo vamos a ver. Con todos estos sistemas, uno al trabajar va afectando la forma de hacer el desarrollo. Así que después vamos a ver bien los impactos que tienen y todo, pero por eso vamos a arrancar hablando de cómo se desarrolla. No vamos a hablar de todo lo que es las cosas que se ven en Hablemos 3, tipo el crimen programado, no. Particular que a mí mucho no me gustan, pero aparte porque no nos atacan, no vengan nada. Si vamos a hablar de cómo se responde el software a nivel más bajo, a lo que afecta al código público. Vamos a mirar nosotros enfocándolo desde cómo camina, cómo va el código público. ¿Qué le pasa al código público cuando está desarrollando? Cuando nosotros empezamos a desarrollar, el proceso de desarrollo es un proceso social y creativo. Es social porque normalmente incluso habla, se refiere a muchas personas trabajando sobre lo mismo. Uno lo hace con un fin, normalmente lo hace con un fin social para satisfacer una necesidad. Y está plagado de opiniones y de enfoques que uno le pone y la forma de hacerlo también. Y aparte es creativo porque, bueno, acá no es que uno tiene que fijo, esto es una forma y esto funciona y ya está. Uno puede pensar en los patrones de diseño, no importa, acá. Esto es todo creativo, eso es. Entonces, es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a desarrollar, ustedes tienen el patrón de perecer. Empezar a desarrollar un proyecto bonito. Ustedes arrancan con algo en blanco, con nada. Se van a arrancar con una mesa vacía y ahora tienen que empezar a construir lo que ustedes ven y creen que a lo que quieren llegar, que es el software que ustedes esperan. Ese proceso de construcción del software es un proceso normalmente iterativo. O sea, uno arranca con nada y va construyendo de pedacitos a pedacitos a pedacitos y cada vez acercándose más, depende de cuán bien uno lo haga, pero bueno, siempre va caminando hasta llegar a un objetivo. A cual uno nunca llega, pero bueno, siempre trata de llegar a un objetivo, como ahora dentro de la interrupción.
No me quiero ir de las cositas porque son muy fácil trabajar.
Vengo ahí. Bueno, vamos para la tercera. Es una construcción iterativa, porque nosotros vamos a tener un código y vamos construyendo sobre él, y después tenemos otro código, y vamos agregándole construcciones, construirlo en tal que sea legal, sino haciendo las modificaciones, puliéndolo, cualquier tipo de cambio para que llegue. Dijimos, por esto que el software evoluciona, nosotros lo vamos haciendo evolucionar, el código fuente va evolucionando a través del tiempo con otras modificaciones. Nosotros hacemos una modificación y va cambiando, idealmente hasta llegar a ser acercándose siempre a lo que nosotros tenemos que hacer. Si nosotros no hacemos bien, si no nos sale mal, pero no importa. Es culpa nuestra, no eso. Es muy importante destacar que los puestos evolutivos del software son siempre con cambios. Uno arranca con una base, le hace un cambio y el código está en otro estado, va evolucionando. Esos cambios no son azarosos, esos cambios los hacemos nosotros, pero no solo que lo hacemos nosotros, sino que nosotros pensamos conceptualmente como una unidad. Ustedes tienen que implementar algo, tienen un proyecto y necesitan implementar una funcionalidad. Ustedes no dicen, bueno, tengo que agarrar, no tiran hacia la pileta, no deberían tirarse a la pileta. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, por empezar ya el hecho de decir, bueno, tengo mi código, tengo mi proyecto y quiero arreglar de esto. Eso ya es quizás un objetivo pequeño, corto plazo, de a dónde quieren llegar con un cambio o un juego de cambios, ¿sí? Que le van a aplicar a este código para llegar al objetivo inmediato que están buscando. Yo les digo, les quiero agregar, no sé, cualquier cosa, soporte para X, en el ámbito C, si no lo cobran, bueno, ustedes, eso conceptualmente para ustedes es un cambio, pero es una entidad mental que se lo piensa aquí para llegar a otro estadio. Así se van construyendo, porque ustedes empiezan, bueno, por un lado, por otro. Es cierto que pueden hacer muchos de ellos en paralelo, o sea, si bien mucha gente le cuesta pensar en cosas a la vez, a mí, particularmente, pensar en cosas a la vez, es muy común que uno arranque haciendo una cosita, y voy a Google, ¿sabes qué? Me olvidé acá, encontré un error y lo cambio. Pero inclusive ese tipo de cambios que van surgiendo, por ejemplo, si yo quiero implementar, o otro, ahora me dijeron el texto y veo un código horroroso, y digo, ¿cómo no me di cuenta antes de estar en este barca? Pero eso también es un cambio. Si lo hayamos notado buscando otra cosa, es una vez incidental, no hace falta. Nosotros siempre que construimos un programa de una forma iterativa, y es muy importante que nosotros nos demos cuenta de que esos cambios que nosotros hacemos son cambios que nosotros nos modelamos como una entidad en nuestra cabeza. Después lo implementamos, tocaremos un archivo, varios archivos, lo querremos separar en muchos pedacitos, pero eso no importa. Pero nosotros hacemos que el software evolucione con cambios que nosotros ponemos lógicamente. Le vamos introduciendo cambios lógicamente. Nosotros pensamos esto en una base, empezamos a arrancar con un directorio vacío, Acabamos de empezar a editar archivos y ir construyendo así. Y incluso una vez que tenemos una base de código grande, el proceso es el mismo. O sea, tenemos una base de código, generamos un cambio y tenemos otra, tenemos una base de código mutada. ¿Está bien? Esto a veces vamos a repetir más o menos cuando hablemos de la evolución, de cómo evoluciona. Cómo va progresando a través del tiempo con los cambios que nosotros le vamos aplicando. Esos cambios, que nosotros ya hemos demasiado, le vamos a hacer changes. Se le exige de muchas maneras. Y después, más adelante, le vamos a hacer otras cambios porque normalmente cada herramienta lo usamos de una manera en particular. Pero changes es una manera general de escribir el orden. Porque aparte, no es que tiene onda, todos, ¿no? Casi no le pueden decir hasta todas las cosas. Entonces, bueno, también es bastante lógico, es un juego de cambios. Nosotros tenemos un repositorio, no, eso debe ir en un repositorio, no me escuchen. Tenemos una base de códigos, un directorio, un código fuente ahí. Pensamos, estaría bueno corregir este error. Lo corregimos y ahora tenemos un nuevo cambio. Este cambio que nosotros introdujimos lo vamos a pensar como un change. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Se entiende cuál es la idea? Es muy importante porque lo vamos a usar muchísimo. ¿Sí? ¿Acá está bien? ¿Sí? ¿Alguien quería que sí? Bueno. Otra de las cosas, cuando nosotros empezamos a desarrollar, más acá en la facultad, quizás cuando nosotros desarrollamos cosas solo, más cuando empezamos a arrancar, y eso uno se la puede arrancar, no hay problema. Pero cuando empezás a tener otra gente y empezás a trabajar en grupo, es un engorro. O sea, si uno tiene que empezar a desarrollar en grupo, es difícil. Es difícil por varios motivos. Tiene como dos caras la necesidad. Una es la necesidad técnica, involucra. Porque son muchas más al mismo plato y hay que. Es una necesidad técnica importante. Pero la condición más importante y más difícil es a lo que refiere a la parte social. Cuando uno desarrolla un grupo, es imprescindible que tampoco lo digo son sus movilidades. Pero se da un montón que uno no tiene buena comunicación. Después, uno piensa, bueno, pero vos hiciste lo mismo que yo, y son pensando esas cosas. Uno, cuando trabaja de una manera decente y ordenada en un grupo, tiene necesariamente que coordinar. Y que coordinar, y no tiene por qué haber una estructura, no está hablando de formalismo, una estructura jerárquica, nada del estilo, sino que de entenderse bien con la gente que trabaja, sobre todo para no hacer todo eso lo mismo. Porque cuando están por entrar al PP, el día anterior, y dos personas se pasaron la tarde haciendo lo mismo, es mortal, está perdido. Entonces es muy importante que haya una muy buena comunicación entre la gente. Porque esos son los problemas más grandes. El sistema de cuenta del código, que lo vamos a ver, porque es muy lindo, aparte de la vida, no es tan importante como la comunicación. Si ustedes están trabajando en un grupo y no hicieron su mismo grupo y no pueden trabajar decentemente, no va a salir bien. No van a tener las cosas, no importa que la gente se escuche. No importa lo que estés haciendo, no importa cuántos grupitos, todos de quién lo haga, no va a salir eso. Es especial la una situación. Que porque está ahí, bien, estoy diciendo la línea. Bueno, otra de las cosas importantes, este sería uno de los. La otra perspectiva de los problemas de trabajo en grupo es lo que refiere al código. Poniendo lo de los cambios. Ustedes hacen cambios sobre el código. Pero como hay mucha gente que está haciendo cambios, idealmente los cambios que están trabajando, la idea es que se puede entrar, esto puede traer conflictos a lo que es, si yo quiero trabajar con algo y otro tipo que está haciendo el medio trabajando también, puede ser un lío. ¿Sí? Y puede ser un lío y puede ser mucho lío cuando hay muchísima gente trabajando y no tienes un proyecto grande de 100, 200 personas, quizás tampoco sea exageradísimo. Más cuando se hacen cosas que mucho acá, que sistemas competitivos, y eso que me encanta de la gente, es muy común que haya mucha gente trabajando. Y eso presenta un problema técnico muy interesante, lo vamos a abordar en detalle después, pero es importante que ya vayan pensando en que, bueno, dos personas pueden estar trabajando sobre lo mismo que usaron, o inclusive no, imagínense que todos trabajan bárbaros, son re buenos, que se llevan trayendo todos re amigos, se van a poder hacer todas las noches. ¿Y qué pasa? ¿Qué puede pasar? Ustedes, bueno, yo hago una cosa, él hace otra, y después llega un momento en el cual tenemos que poner una cosa así en común, porque lo que hay que entregar es a todos los que le puedo dar, viviendo de la profesora y yo, mirá, es un creativo, 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 hay que integrarlo a todos para lograr preguntar algo, siempre algo común lo tiene que hacer integrar. Esto ya en sí mismo es un problema interesante, porque requiere como coordinar los tristes, lo que estamos hablando, digamos, de mucha gente que lo pensó de manera independiente en un solo lugar. Y eso tiene que quedar bien. No puede pasar que se confunda el fin y ha salido. Esto tiene que estar en el fin porque no es el fondo que se perdió. Es un fondo de desarrollo que no sirve para nada. Bueno, una de las cosas también que es importante en esto de los grupos son las relaciones que hay en el mundo. Cuando nosotros recién hablábamos de que puede pasar que yo desarrolle y también. En un grupo, quizás en los más grandes, no está más, hay muchas relaciones que van a una estructura jerárquica, en la cual yo estoy a cargo de una parte, y tengo a la vez empleados que están a cargo mío para pasar esa parte, y tengo un jefe que está, ¿me entienden? Toda esa parte seguramente lo vieron en alguna de las programaciones que les dicen de la modularidad, y lo que soy. Bueno, es importante. O sea, se suele ver mucho, y se suele ver muchísimo, que las relaciones pueden ser muy asimétricas. No es tan por una cuestión de futuro. Yo hago algo, pero sí, está que yo no soy mi compañero. Y le quiero mostrar a mi compañero. Yo capaz que con mi compañero de lado y digo, che, vení, a ver, ¿de qué te parece? ¿Te parece leyendo el cuento? Pero a veces no tenemos a nuestro compañero de lado. Lo tenemos lejos, lo tenemos por email, que es a las 8 de la mañana, o lo tenemos en la India, o pasamos en la India, qué sé yo. El hecho de nosotros poder mostrarle nuestro cambio a mi compañero y decirle, a ver, ¿qué te parece bien esto? Dame lo que es. Si tienes esto, ¿te parece bien? O hacer nosotros por la mitad de consulta, o porque quizás lo tenga que validar, quizás nuestro flujo de trabajo en una empresa implique que el código que nosotros escribimos lo valide otra persona antes de ponerlo en común con todos. Implica que nosotros le damos a alguien que se cargue a revisar el código C, que eso está bien, capaz que el tipo corre pruebas o no, capaz que lo lee, que a lo mejor lo podrían hacer, pero no lo hacen. Pero necesariamente hay muchas relaciones en el grupo y nosotros vamos a tener que andar pasando esto de un lado al otro. Pues si ustedes han trabajado en un grupo haciendo CP, no han usado estas herramientas, solamente han pasado código por mail, ¿no? Algunos que han ido a pasar código por mail, se imagino que sí. Cuando han pasado código por mail, si vos querés ver qué hizo el otro, es un lío. O sea, vos tenés que andar mirando el código, acordándote de cómo estaba antes de que te vas a mandar, te pide o a tu chica, y a darte cuenta de lo que hizo, ¿sí? Aparte de que más que claro, nosotros recién hablamos de conciencia, que son cambios mentales. Pero vos que sí, es un montón, porque implementó una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa. Y dijo, bueno, listo, ahora te mando todo, toma por email, te lo mando, sí, lo es. O sea, aunque sea para verlo, para que me digas qué tal te parece. Nosotros esta información, toda esta información acerca de cómo la otra persona fue elaborando los cambios, nosotros la perdemos. Cuando, el momento que nosotros nos mandan por email las cosas, la perdemos la sensación de distinguir los cambios lógicos que él hizo. Los podemos hacer nosotros con esfuerzo, sí. A pulmón, mirando y analizando cada pedazo, pero es muy difícil. Sobre todo si estás hablando de código, te puede ser muy complicado, por lo tanto nosotros no conocemos todo el bagaje que viene allá, cómo está la opción, lo tenemos que acordar, y hay 10 personas en la clase. Así que esto es una cosa muy importante, ¿verdad? Que estas herramientas también apuntan a eso. Bueno, esto es lo que hablamos de gente. De la capacidad de predicción. Me voy a decir que la capacidad de predicción a esto. Pueden ver qué cambios fueron introducidos en una base de código. Nosotros trabajamos con código, se hicieron cambios. De hecho, es que nosotros podemos ir a la falta y a ver qué cambios se hicieron históricamente. Le vamos a decir capacidad de predicción. Eso es muy importante y es muy fuerte. Por esto que uno de los ejemplos es esto de que estábamos haciendo recién, con mandando un TP por mail. Otro, no necesariamente tiene que ser eso, también podemos querer ver, por ejemplo, cómo corrigió un amigo nuestro un problema, porque nosotros ahora tenemos uno similar y nos acordamos que él lo tuvo, pero no le podemos preguntar, no le queremos molestar, o nos interesa ver el código. También podemos querer aprender los cambios, que es muy importante, o sea, la gente aprende, lo debería más, pero querer aprender la historia todo el tiempo, los historiadores, estos que se dedican a analizar la historia. Y nosotros con esto, a otra escala, pero nos interesa lo mismo, nos puede interesar aprender cómo se llegó hasta tal punto, o cómo se llegó desde tal punto de la evolución de nuestro código fuente hasta tal otro, para ver cómo se implementó algo, cómo se logró resolver un problema. Todo ese tipo de cosas, a nosotros nos va a interesar algo, porque quizás podemos que se traducen porque no tiene la herramienta, pero cuando tenemos la herramienta, le puedo dar muchísimo, le puedo dar muy bueno, muy buen provecho a este tipo de cosas. Yo puedo aprender un montón revisando los cambios que hizo cada persona, entendiendo por qué los hizo, es una buena forma de aprender. Bueno, para esto, nosotros necesitamos manejar este tipo de los checklists, de los que hay en balance. Necesitamos manejarlos en su sentido de que tenemos que poder almacenarlos como una entidad en algún lado y después poder mirarlos y ver cómo fue la progresión, ¿sí? Por eso nosotros vamos a representar el código fuente llano como una, como solo un directorio con un montón de códigos que pasamos con un zip o una carpeta, sino como una base de código y su historia asociada. Su historia change por change asociada. Después se va a complicar un poco más, pero básicamente nos interesa tener esa información, ¿sí? Nos interesa no solo saber en qué estado está ahora, o de qué estado arrancamos, no importa, sino también cómo llegamos al estado actual, cómo fue la progresión de los cambios que fueron sucediendo, ¿sí? Eso es muy importante y es lo que nos va a permitir todo lo demás. Con estas herramientas, una herramienta que nos permite hacer eso, vamos a poder obtener todo el historial de los cambios y poder analizarlos uno por uno, independientemente o en conjunto, y ver cómo sucedió la respuesta. Aparte, sí, bueno, ahora voy a dejar de decir, basta y vamos a ver un ejemplo. Pero antes quiero hacer una aclaración, que creo que hay gente anotando. Y no sé si están hablando de esto o con la televisión, sería más divertido, pero todo esto va a ser publicado, así. No quiero que se tomen notas, pero para que sepan que esto va a estar publicado, los ejemplos que vamos a dar más adelante también, y también...
Pero digo el audio, vamos a ver cómo sale.
Bueno, todo esto se está grabando, vamos a ver cómo sale. Y aparte, va a estar un documento en, no sé, en un... Bueno, alrededor de una semana va a haber un documento que va a ser más o menos todo. Va a explicar todo. No me acuerdo. Bueno, vamos a dar unos ejemplos. O sea, vamos a abarcar todo esto que nosotros vimos de los canales de la realidad. Vamos a ver cómo se hace de una manera muy básica y muy primitiva, pero claramente muy poderosa, porque es un montón. Hay dos herramientas que se complementan, por eso se las suele empezar con una, que se llaman DIP y FATCH. Son muy viejas, realmente muy viejas. Y se usan muchísimo hoy en día, y ahora las vamos a ver en detalle. Es bueno que las conozcan, por eso están acá, porque aparte sobre estas herramientas se han construido muchísimo de este tipo de sistemas a lo largo del tiempo. Muchos la hablan, sí. Muchísimos de los sistemas que hay hoy se bajan a ver. Vamos a ver, primero vamos a arrancar con DIP. DIP es una herramienta que en apariencia es tres simple, que nosotros le pasamos dos archivos y nos da... Sí, de esa no. Ah, no, se lo estaba hablando. Le vamos a dar dos archivos y nos va a dar las diferencias entre esos dos. Nos las va a dar en un formato especial. Podemos elegir el formato, pero solo usar el formato unificado, que lo vamos a dar en detalle, porque es el más legible. Y lo que hace decirnos en realidad, nos da la diferencia, aquí nosotros, con el primer archivo, o sea, tenemos con el original y modificado. Y nosotros con el original y las diferencias que nos da el DIP, podemos combinarlas y sacar el modificado. ¿Sí? ¿Me explico? Eso, esa combinatoria y destaca el más o menos. Combineta y nos saca el archivo modificado, esta herramienta que hace esto se llama FATCH. Por eso decimos que eran complementados. Porque una saca la diferencia y la otra, en base a la diferencia y el original, nos da el resultante. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Se me acuerdan cómo es esto? Ahora vamos a ver un ejemplo. Sí, yo ahora voy a cambiar el... Ahora vean que deberíamos salir y ver las cosas. Bueno, vamos a ver un ejemplo en el cual va a haber dos archivos, uno original y el otro con cambio, y vamos a ver el archivo que nos generó el DIP. ¿Por qué es importante esto? ¿Cómo se ajusta lo que nosotros estamos viendo? Porque nosotros podemos pensar en el changes como este. Como el repositorio en un estado, el estado original, la base con el estado original, la base de código a la cual llegamos nosotros, y el DIP nos puede mostrar los pasos que hicimos, digamos, qué cambió en el original para llegar al modificado, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros nos va a interesar ahora del change? El juego de cambios que nosotros hicimos, ¿sí? ¿Qué es lo que venimos hablando hasta ahora? ¿Está bien? Nos va a permitir, es una herramienta para lograr esto. Si a alguno le interesa, realmente es muy interesante el DIP. Parece que es una tarea trivial, pero no nosotros, sino que nada, pero eso es muy complicado. Hay muchísimos algoritmos para sacar las diferencias entre los archivos. Siempre estamos hablando de archivos de texto y planos. acá no, no hay, no estamos pensando en binarios, en el PC, no. Son archivos comunes porque son los que conforman nuestro código de fuente. Hay muchísimos algoritmos para hacer el JIT. Son muy interesantes, son rayitos de bueno, clever, búsquenlos porque está bueno y hay muchas investigaciones al respecto. Bueno, vamos a ver un ejemplo posta, de verdad. Mirá que salí de la charla. Y no sé dónde está.
Era el otro. Pero ya me acostumbré a los mismos. Era con los
fuertes. Lo había puesto de fuerte al propósito.
¿Qué quería mostrar?
No, no hay un coso que era ejemplo. Yo lo puse de ejemplo. Sí. Bueno, el 1 va. 3, 1.
Explica el juego de Juan.
Ya, muy bien. Entren.
No, el teclado
es terrible. Sí, espero.
No soy tan estúpido.
Está re claro, no es un teclado. Pero bueno, es lo que tenemos. Acá los likes.
Cambia el lenguaje.
Pero gracias al lado y que nos gustó todo lo que salió más alta para este, Bueno, tenemos un archivo, es una letra de una canción, ¿sí? Es una canción de Serrat, muy linda. Sí, el...
Sí, con el encoding bug.
¿Cómo?
Sí, con el encoding bug.
Sí,
No le hagan caso a los oyentes.
El link te lo convierte más gigante. Bueno, no importa. Vamos a hacer la cosa que los oyentes se ven bien por ahora hasta que ya no lo arreglen. Tenemos este archivo original. Este archivo original es la letra de la canción de Serrat, que ya empieza la canción. Nosotros vamos a partir del archivo y vamos a llegar al otro. Esa es una canción que durante la historia de Franco fue censurada, entonces le vamos a esta es la versión censurada y vamos a después tenemos la versión sin censura y vamos a ver lo que cambió, ¿sí? Me parece más divertido que la versión del código. Bueno,
también va a estar publicada.
¿Cómo?
También va a estar publicada.
También va a ser publicada. Sí, como trae el archivo, bueno, si vemos el archivo 2, o sea, está bien, sí, es muy similar, si queríamos, si tenemos
de hecho,
cambio, tenemos que andar mirando, poniendo 2, es mi arte. Entonces vamos a aplicar el link.
Pero...
Salí, bueno, claro, no es qué bueno, es bueno, la primera vez que se vamos a mí. O quizás yo te demasiado poco. Tendríamos que agarrar y... Sí, no, bueno, pero esto viene después. Tenemos que agarrar y empezar a ver los manos, ¿sí? Y no activar, por ejemplo, una de las líneas que cambia es esta, cambian verdes por lilas. Claro, porque, sí, parece... Y sí, porque el lila en rojas y amarillas me parece que la levantaron en partido y, claro, no se lo jalan para poner. Entonces lo cambiaron por verde que era más inocuo. Bueno, pero, como ven, hacer las manos sería un lío. ¿Está bien? El código fuente no es más fácil, no porque esto es una canción es más difícil. No, el código fuente es igual o más complicado porque es mucho más crítico. No tiene nada de razón. Entonces, aplicamos el tip y nos da este archivo. ¿Qué es la diferencia? No, no, está bien.
Bueno, para que vean cómo es el archivo normalmente.
Este es el archivo normalmente. Este es un archivo resultante de aplicar el tip a estos dos y este es el que nos saque en el formato unificado. Hay un el formato unificado. Nadie, el formato unificado. Nadie, porque es horrible y porque no es fácil de leer. Y una de las claves, porque la gente todavía lo sigue usando muchísimo hoy, es porque este archivo que ustedes ven que te pasa ahora y parece medio loco, es re legible. Uno lo lee, se acostumbra muy fácil a leerlo y es trivial de entender qué pasó. ¿Sí? El formato es muy sencillo. Arriba va a poner los archivos, el original y el que vos no pudo. El original y el modificado, ¿sí? Me muestra la hora de modificación de cada uno. Me hizo un poco tarde, pero bueno. Nos va a mostrar esas cosas que están en arroba, va a ser las líneas a las cuales, de las cuales va a arrancar, ¿sí? Porque no va a mostrar todo el archivo para mostrar dos líneas, tres líneas que cambiaron. Va a ir mostrando los pedacitos que cambiaron y nos va a poner un poquito de contexto. Por ejemplo acá, nosotros tenemos, las líneas van a empezar con menos, con más o con nada. Las líneas van a empezar con menos, con más o con nada. Las que no tienen nada, como estas tres, que son las líneas vacías, son las que no cambiaron, las que se quedaron igual. ¿Sí? Nos las muestra en principio para que nosotros veamos y entendamos en qué contexto se ha hecho el cambio. Eso se puede decir que muestre más líneas, menos líneas, los estándares que tenemos en 3 para arriba y 3 para abajo. ¿Sí? Es como para que cuando nosotros lo veamos, entendamos bien en el entorno al cual se realizó el cambio. Y esto es el cambio en sí mismo. Los que son menos son las líneas que se sacaron del archivo original. Imagínense que estas son instrucciones para editar el archivo 1. ¿Sí? Nosotros siguiendo estas instrucciones, vamos a llegar al archivo 2. Entonces nosotros arrancamos del archivo 1. Y acá esta línea nos dice, saca esta línea. El menos nos dice, saca esta línea. Listo, la borramos. Y ahora el más nos dice, agrega esta. Y la agregamos. ¿Sí? ¿Se entiende cómo es? ¿Se ve bien de allá más que tratando de ahí? Entonces, estas son como las instrucciones para llegar de un lado al otro. Acá, lo mismo. Nos muestra este pedazo y nos dice, bueno, listo, ahora saltamos a la línea 15, para que se trata. En general, las líneas 8 no le vamos a dar pelota, no son tan importantes. O sea, son importantes más para la cuestión automática, pero como nosotros leemos, no nos van a cambiar mucho la vida. Y acá hay otro pedazo de cambio, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahora cómo viene la mano? ¿Cómo encaja esto con lo otro? ¿Sí? ¿Está bien? Si hay algo más en la tarjeta. Bueno, como ven es bastante trivial. O sea, nosotros estamos cambiando siempre una línea por otra. En este caso, bueno, ¿ves? Acá cambiamos dos. Acá cambiamos dos de un plumazo. Sacamos estos dos y ponemos estos dos. El tipo es lo suficientemente vivo como para hacer muchas cosas al respecto. O sea, si acá esta tercera línea hubiera cambiado, bueno, no va a dar otro pedazo nuevo ni nada. Eso es bastante intuitivo. Como ven, no requiere mucha explicación entender para leer esto. O sea, es bastante fácil de entender, me parece. ¿Eh? Pero sobre todo es fácil de leer. Bueno, el editor de texto aparte nos muestra con colorcitos, que es re cómodo. Pero, y normalmente uno no le gusta el editor con colorcitos. Tiene un editor con color. A todos, me parece. Entonces, acá vemos muy... ¿Cómo?
Menos al proyector,
a todos nos gustan los colorcitos. Entonces, vemos muy fácil qué cosas cambiaron y qué cosas se mantuvieron igual. ¿Sí? Las cosas que no se mostraron, bueno, se mantuvieron igual. Esto, aparte, tiene la ventaja de que, en general, salvo para casos muy particulares, es muy eficiente con el espacio, porque podría ser mejor, pero es muy eficiente con el espacio en el sentido de que si vos un archivo inmenso, nos muestra solo los paquetes que cambiaron y es, además de ser muy fácil de leer, es bastante chico el espacio que ocupa con comparación al otro.
¿Sí? Proporciona los cambios y no al contenido.
Ah, claro. Imagínense que nosotros podemos guardar los dos archivos, ocuparía más que guardar el archivo original y la diferencia. ¿Sí? En ese sentido es bastante eficiente. Igual, también siempre cuando uno no lo puede hacer para siempre, pues no viene, pero básicamente por eso se usa un montón. Por todas esas características que mencionamos, se usa muchísimo este formato. Hoy en día se lo sigue usando. Se usa la herramienta, cualquier programa decente de los que vamos a ver más adelante, son capaces de mostrar las diferencias entre estos formatos. Porque es el formato de la gente que lee, que a la gente le gusta, pero porque es bueno, realmente no es esas cosas que se pusieron porque sí, es muy cómodo, es muy viola, ¿sí? para leer y para entender los cambios.
Y además es como el formato más abstracto. Si no sabes en qué formato mandarlo, si no sabes qué herramienta está usando una persona para mandarme un cambio, se lo mandas en este y lo va a entender.
Claro. Cuando uno quiere, por ejemplo, el caso de, vamos a irnos un poco, salir un poco del caso TP, queremos colaborar con un proyecto que es OpenTool, que nos bajamos el código de internet y le corregimos un error que tenía, o implementamos un piso, no sé. Una de las formas estándar que nadie se va a bajar porque uno va a esto, al contrario, es sacar la diferencia entre el código que nosotros bajamos y el que modificamos nosotros con esta herramienta y mandarle este archivo al tipo que lo escribió. Le decimos, mirá, hice esto, este cambio, con esto, o sea, implementé esto, arreglé esto, otro, así, hasta, te mando el archivo de la diferencia. Cuando esto, que le suele decir paz, y es como el formato común y más claro para que la gente se intercambie este tipo de modificaciones al código, ¿sí? Por eso lo uso un montón tanto. Bueno, ¿algo? Sí.
Cuando, en una situación como la que planteaste vos, realmente modifique varios archivos.
Sí.
Que tendría que correr el utilitario con...
Tiene una opción de reproductividad. En el cual vos le mandás, en lugar de los archivos, dos árboles, o sea, dos directorios. Le pasas dos directorios y recursivamente hace la comparación entre los dos árboles. Con el que
envió el... Claro.
Claro. Siempre así. Sí, sí. ¿Ves que tenés el encabezado acá que te dice esto? Bueno, en el caso de que tuvieras uno de estos, que incorporara cambios en múltiples archivos, al final tendrías otras líneas así, ¿sí? Y, que, no sé, ¿crees que...? Bueno, lo podemos hacer, después lo podemos hacer, incluso, porque es muy trivial.
Pero, o sea, el formato, te das cuenta, porque tiene, es muy simple, pues... Esto, o sea, el primer carácter te indica qué es lo que tiene. Por ejemplo, claro. Si empieza con un numeral, es un comentario. Si empieza con el menos y el más, es un archivo, que está empezando un archivo. Si empieza la arroba, es que empieza un cambio. Un
Está, digamos, la arroba en realidad te indica el comienzo de un contexto de cambio. Esto te indica el comienzo de un archivo. Entonces, bueno, a este archivo, todos los cambios que tiene se le aplicaron a esto. ¿Sí? Tiene los archivos y siguen los cambios en este, digamos, estos contextos de cambio. Y después puede haber otro encabezado igual a este con los archivos que cambiaron y otros puedo poner estos cambios así. ¿Sí? Por tarde es muy flexible. En general, la otra herramienta, se acuerdan que eran dos, if y fast. Con fast aplicábamos esto al archivo 1 para obtener el archivo 2. Bueno, esa herramienta es muy viva y todo lo que no reconozca lo ignora. Entonces uno puede hacer un archivo, como hizo Leandro recién, meter un comentario, no necesariamente tiene que estar informateado, uno puede escribir cosas arriba o incluso abajo al final y el tipo se arriba y pone la pelota. Cuando uno se pasa estos archivos y quiere embeber comentarios en ciertas partes, eso no lo puede hacer tranquilamente. De hecho se hace un montón. ¿Sí? Cuando los programas que vamos a ver más adelante exportan este formato, lo hacen uso de esos comentarios arriba extensivamente para escribir, bueno, uno le pone además la extensión al cambio. Imagínense que nosotros queramos guardar este archivo, porque nos interesa, porque sabemos lo importante que era guardar la historia, ¿sí? Entonces, queremos guardarlo, pero con poner el nombre al archivo, no, mucho no nos dice, ¿sí? Entonces podemos agregar y editar de arriba y ponerle este cambio, nosotros hacemos, y comentamos el cambio, digamos, nosotros le podemos poner un nombre, sino que además podemos darle un comentario al cambio que representa ese archivo, ¿sí? ¿Me explico? ¿Está bien? Bueno, vamos a volver a la presentación. No, esta otra vez. Bueno, el último ítem es la operación a pulmón para mí. De hecho, muchísimo con estas herramientas, mucho más de lo que uno en un principio creería que se pueden hacer. Se han construido muchas herramientas con estas dos, solo estas dos herramientas, que son muy buenas y que se siguen usando hoy en día, y muchas son muy valuables, para construir esto que nosotros decimos, de mantener el historial y de pasar los cambios, y de otras cosas. Se han construido mucho con estas herramientas, a pulmón, o sea, operando sobre los archivos y guardándolos en direcciones iniciales y generando convenciones. Con estas dos herramientas nada más se puede construir muchísimo. Y hasta hace no muchos años se ha construido muchísimo con estas herramientas. Y hoy en día se sigue haciendo, o sea, hoy hay mucha gente, pero muchísima gente que trabaja exclusivamente con estas herramientas. Y no porque, de una forma muy sofisticada, obviamente, pero solo con estas dos herramientas han construido muchas cosas para lograr lo que después vamos a ver, todo lo que venimos hablando hasta ahora de guardar de cambios y eso, y muchas otras cosas que vamos a ver más adelante. O sea, se puede hacer mucho con estas herramientas, son muy importantes. Son vivas que siguen exigentes y van a seguir, o sea, eso no se va a ir a ningún lado. No hacen como automático el reemplazo. Bueno, este sistema de los que estamos hablando lo vamos a llamar sistema para la administración de código fuente. Porque, bueno, van a ser cosas que venimos diciendo ahora, no le tendría que quedar como sorpresa a nadie. Está hablando de lo importante que es analizar los textos y de poder mirarlos, poder analizarlos, poder pasárnoslos con nuestros compañeros de trabajo, con no compañeros de trabajo, por mandárselos a alguien. Todo ese tipo de cosas son muy importantes. Para eso están los sistemas la administración de código fuente, que son los de los que vamos a hablar, o sea, venimos a hablar ocultando. Bueno, sí, venimos a la vez. Bueno, hay muchas maneras de referirse a este tema. Ninguna es linda. ¿Sí? Ninguna está bien del todo. Se suelen usar estas siglas porque, claro, a todo el mundo le fascinan las siglas. La más usada es la primera, STM, que tampoco nadie sabe muy bien qué quiere decir. Algunos dicen que es Software Configuration Manager. Otros dicen que es Source Control Manager y hay más. Como nadie sabe muy bien qué quiere decir, y si tampoco a nadie le preocupa, o sea, algún historiador de software en algún momento se preocupará por eso, a nosotros no nos importa, le vamos a decir STM. Yo voy a hacer uso de ese término bastante porque me resulta cómodo. Otra forma de referirse es BCS, Version Control System, y otra es TMS, que para mí es bastante horrible. Yo no, hasta es más que lo dijo alguien, en eso ya me estaba preparando la charla, pero no sabía que existía eso. Porque el TMS en general se le dice a los sistemas de administración de contenido, de la página web, ¿no? Que pocas cosas y que haga la página. Bueno, no importa. Se usa para referirse a otro tipo de sistemas que no tienen nada que ver con eso. Pero bueno, también se dice bastante horrible. Como vimos, bueno, el objetivo básico de estas herramientas, a las cuales vamos a llamar de forma general de STM, que no son distintos a lo que venimos hablando hasta ahora, es eso, estabilizar nuestro código fuente y sus cambios para permitir a nosotros todo esto que venimos hablando, ver el historial, poder pasarnos los cambios entre nosotros y permitir, bueno, todas las cosas que ya dijimos, no tienen mucho misterio en este sentido, ¿sí? Vamos a presentar un poquito de terminología que se usa en común en estos sistemas. En particular vamos a introducir la noción de repositorio, que en realidad ya era lo que íbamos hablando. Un repositorio de forma general. Cada herramienta suele ajustar los términos al uso que le da. Pero de forma general más o menos podemos pensar que un repositorio, para nosotros, veo que se le escapaba este repositorio, pero un repositorio para nosotros va a ser nuestro código fuente y el historial de cambio dispuesto de una manera ordenada, que no necesariamente tiene que ser cronológicamente. Vamos a ver más adelante que esos cambios que nosotros fuimos aplicando, esa evolución que dijimos que sería software, que se va construyendo más a nuestros changes, no necesariamente tiene por qué estar ordenada de forma cronológica, sobre todo cuando trabajamos en grupo. Pero, básicamente, el repositorio es una entidad re importante para los sistemas de operaciones, porque ellos trabajan con eso, ellos trabajan con repositorios, que nosotros vamos a ver en el principio como este par, ¿sí? Como este par de el código fuente en un estado y un historial de cambios que se elaboró para llegar a ese estado. Ahí fue una manera distinta, pero en principio vamos a ver esto, después vamos a dar las sutilezas o las cosas que difieren, ¿sí? El de los repositorios es importante. Ya lo conozco, claro, digamos que no. Me compro para después, no voy a contar yo a nadie, pero sería bueno que pronto la vaya, ¿sí? ¿Hasta acá está todo bien? ¿Sí? Una persona que viene diciendo, una, algo, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, una pregunta. Bueno, un tema importante, entonces, con el repositorio, va a ser aplicar los changes que nosotros pasamos siempre. O sea, nosotros tenemos un repositorio, y sobre el repositorio, una de las operaciones que vamos a realizar es aplicar un change. Nosotros vamos a decir que lo aplicamos cuando tomamos un cambio. Imagínense que nosotros tenemos nuestro repositorio. Sí, mi cuatro, mío, todo, todo mío. Y viene el Gabriel y él se baja a mi código fuente, lo ve y dice, che, Alberto, tú usarás acá que comiste el tardor y me manda el link. El link que vimos recién, se lo manda por mail. Yo puedo querer aplicar ese change que él me mandó al repositorio. ¿Está bien? Eso que es hacer el patch sobre el repositorio, correr el patch sobre el repositorio para llegar a la opción que tengo yo, cambiándole las formas que le cambió a mí. ¿Sí? Entonces, a esto le decimos aplicar. En realidad no es muy distinto de lo que estábamos hablando, pero bueno. Yo porque lo quiero aclarar porque vamos a andar, o sea, yo voy a andar diciendo aplicamos acá, aplicamos acá, aplicamos acá, y capaz que no queda claro cuál es la idea de aplicar. ¿Sí? Aplicar un cambio, imagínense que nosotros tenemos todo el repositorio, con nuestro juego de cambio, y nos agarramos uno de otro lado, bueno, lo tenemos que introducir. Esta introducción del cambio, le vamos a decir aplicarlo. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, yo también, perdón. Bueno, ahora que nosotros tenemos nuestro repositorio, y nuestro juego de cambio, vamos a querer meterle mano, ¿sí? Muchísima, excesivamente, porque con eso, esta va a ser nuestra familia para trabajar. Hay muchas cosas que se pueden hacer y para manipular. La primera, el primer concepto que vamos a introducir va a ser el concepto de branch. ¿Sí? Branch es como rama, en la introducción es una rama, pero nosotros vamos a hablar de branch. La branch es una pieza rama, sabe. Entonces, hacer un branch de un repositorio, en principio, es uno de los conceptos más importantes, pero es que más cada sistema lo ajusta a su necesidad. ¿Sí? Pero en general, aquí muy globalmente, vamos a decir que un branch es como una copia de nuestro repositorio, completa, ¿sí? Agarramos nuestro repositorio y lo clonamos. Tenemos otro que en principio está igualito. ¿Cuál es la gracia de esto? Que nosotros podemos hacer cambios en uno que no estén en el otro. Nosotros lo clonamos. Nosotros clonamos la oveja LOL y después cargamos a una, la otra sigue viva. Esto es lo mismo. Tenemos dos cosas que son clonadas. Bueno, claro. Si vos me clonar, ¿no?
Está bien.
Bueno, ¿sí? Pero no se van a olvidar. Bueno, la segunda arquitectura es lo que decía recién. Nosotros podemos querer aplicar extensions en un branch y no en otro, ¿sí? En principio lo podemos trabajar con cosas independientes. Ya les digo, después vamos a hablar más especial y vamos a ver que hay sistemas que introducen la extensión. Pero en principio nosotros vamos a tener un clon y un clon instituto. Y lo mejor, podemos operar independientemente, incluso en el sistema, en un principio. ¿Sí? Esto te va a cambiar mucho. Pero bueno, la idea mental es esa, después cada uno se pega una baja para el tiempo. Bueno, la otra operación inicial, muy importante, es lo que se llama un merge. Un merge, esto ya lo podemos hacer con el todo, es, tenemos los dos repositorios clonados, hicimos un cambio en este, ¿sí? O sea, en este aplicamos un change, tenemos un cambio, y en este no está. El merge es la operación integral, de traer un cambio de un repositorio al otro, ¿sí? No necesariamente implica borrarlo acá, sino es como incorporarlo, ¿está bien? Decir, a ver, este cambio, me lo paso, a ver, aquí me lo pongo y pasalo, yo lo traigo, ¿está bien? Y lo aplico en este otro repositorio. Eso es un match. Es cuando yo incorporo cambios de un repositorio en otro, ¿está bien? Esto después va a ser un lío, o sea, se puede llegar a aplicar muchísimo. Lo vamos a ver, al que ingresa lo vamos a dar mucho más al final,
como un caso loco. Como un cambio en particular, nada más, o sea, si no sería como clonar todos, si hubiese varios cambios en una
persona. O sea, yo hice el clon, voy a decir que yo 1, 2, 3, 4.
Y por ejemplo, si hubiera 4 cambios, o
sea, y lo quiero hacer un merge de este repositorio, el merge se hace entre dos repositorios, entre este no, y este.
Entre, puede ser de un cambio solo o de varios. O
no. Bueno, eso es todo un tema. Inicialmente lo podemos pensar de a uno, podemos decir que agarro el primero, le hago un más, después le hago el segundo, le hago un más, ¿está bien? Nosotros todavía no hablamos muy bien de las dependencias que hay entre los cambios. Porque entre los mismos cambios, los diferentes hay que tener varios repositorios, no sé que tenés con solo, le haces un cambio y después otro y después otro. Esos cambios pueden ser independientes uno entre sí, como este puede meter un archivo y este otro puede meter otro y no tiene nada que ver uno con el otro, son dos independientes, ¿sí? Podría existir uno sin el otro. Y tres dos, que como que uno depende del otro. En el sentido de que uno construye sobre la base del otro sentado. ¿Me explico? Básicamente podemos pensar que hay esto. Podemos clasificar los cambios a la relación entre, podemos hablar de la relación entre cambios y decir que se pueden relacionar de esas dos maneras. En principio. Cuando nosotros hacemos un match, que es una de las operaciones más complejas, sobre todo en uno de los, lo vamos a tratar más adelante, una operación puede complicarse mucho por eso, porque los cambios pueden depender entre sí, o pueden no depender. Cuando nosotros queremos hacer un merge, que incorporar los cambios uno al otro, tenemos que saber cuáles podemos incorporar sin que haya lío y cuáles van a traer lío, ¿sí? Esto lo vamos a ver más adelante en detalle, pero es una buena pregunta porque pasa, ¿está bien? Más adelante vamos a ver bien, bueno, es esto el conflicto, en realidad. Después lo vamos a ver en la práctica. Lo que vos preguntaste en la tercera línea, en la cuarta línea, cada vez el conflicto, que es cuando hay cuando hay varios cambios que afectan a lo mismo.
Por ejemplo, en realidad la pregunta es si el merge significa es pasar todos los cambios o puede ser una selección de cambios.
Puede ser una selección de cambios. De hecho, en general, a veces no es obligatorio usar una selección de cambios. Porque vos, imagínate que tenés dos. Vos tenés momentos que si lo separaste, que separaste. Vos podés, que los clonaste, vos podés elaborar sobre los dos de forma independiente. Imagínate que vos trabajás en un grupo y que comparte una base común y
y que yo quiero hacer una cosa y él quiere hacer otra. Entonces cada uno va a laburar de manera independiente. Y idealmente, como nosotros nos llevamos con el cliente y nos llevamos la comunicación, no vamos a andar metiéndole mano a los dos a lo mismo ni nos vamos a fijar con los cambios que hagamos ni él va a hacer lo mismo que voy a hacer yo. Cada uno va a trabajar de forma independiente. Entonces nosotros vamos a construir en cada uno en nuestro repositorio de forma independiente y después en algún momento del tiempo vamos a querer poner eso en común para ir al proceso de presentación. ¿Sí? Esa operación de poner en común también como empezar a sistemar. Se puede complicar con conflictos, que es que si los dos tocamos la misma cosa, cuando querramos dar los cambios uno al otro, va a decir, ah, pará, pero vos querés cambiar esto, pero esto yo ya lo cambié, ¿no? Acá ya lo hablar, ¿sí? Bueno, eso creo que va a ser mejor si lo vemos después, porque aparte va a ser mejor verlo después porque podemos hay tipos de trabajo de operaciones que minimizan eso, o que hacen que eso no aparezca tanto. Y otros, los cuales nos complican un montón, y hay grafos de diferentes personas, que capaz podemos dibujar un poco mejor. Pero bueno, ¿me entendés? ¿Se entendió? ¿Cuál es la idea de los conflictos? ¿Puede haber líos ahí? ¿Cómo sabes cómo se resuelve eso? ¿Sí? ¿Puede haber líos ahí? Bueno, vale. Bueno, esto hablamos ya bastante de la historia de la repositorio. Bueno, la verdad esta cosa ya la vimos. O sea, ya hablamos un montón de lo importante que era, podría escuchar hablar de lo importante que es ver la historia. Hay algunos de los motivos, por ejemplo, como ya dijimos, los grupos con estructura jerárquica, los cuales otro tipo tiene que analizar lo que sé yo y darle un ok, sea mi par, puede ser par mío, puede ser jerárquico, no importa, pero otro tipo tiene que darle un ok, ¿sí? Que es un grupo con una estructura jerárquica, la revisión. Y la colaboración entre pares, que es que cuando alguien para que lo revise, alguien sobre el cual pueda elaborar, o alguien que pueda colaborar conmigo, que tiene que ayudarme, sobre todo en empresas muy grandes, o en proyectos con mucha vida, un CP no importa, porque una empresa que está, por suerte, cerró el real. Pero el que manipuló el código es una cosa muy importante en proyectos grandes. Con un CP también por otro motivo. Hay dos motivos por los cuales puede ser importante ver quién manipuló el código. Una es para echarle la culpa y otra es para abrir la lluvia. Bastante andado. El para echarle la culpa es porque nos damos cuenta que hay un error en un lado y no, ¿quién fue el salame que hizo esto? Bueno, para ver quién fue el salame que hizo esto, vamos a ver la historia del repositorio y ver quién fue la persona que incorporó este cambio. ¿Sí? También podemos, para abrir la ayuda. Imagínense que estamos en una empresa grande con un proyecto que tiene 5 años de vida, ¿sí? Nada raro. Y entonces nos mandan a crear algo sobre otra cosa, o arreglar un error que hay, o mejorar un poquito, queremos hacer algo. Y nos damos cuenta que el código que hay ahí, no sé, es un poco mágico, o está re bien, pero no entendemos por qué hicieron algunas cosas, o capaz nos piden hacer algo que se hace en otro lado, y queremos preguntarle, ¿sí? Imagínense que estamos haciendo un protocolo de algo, y nosotros nos piden que hagamos algo nuevo, y sabemos que la herramienta vieja lo hace bien. Queremos ver quién fue el que lo implementó en la herramienta abierta para poder saberlo por teléfono y decirle, che, no te puedo saber la organización de esto y no entro por ningún lado. Bueno, para eso también nos sirve ver quién manipuló el código. Para poder saber a quién recurrir cuando necesitemos entender mejor eso o como cuando necesitemos ayuda respecto al tema que afecta al código. ¿Sí? Eso es bastante común en empresas grandes que tengan proyectos muy largos. Capaz no sé si estarán funcionando, pero es común que se haga. Mucho. Es un aspecto que es re valioso, o sea, saber una persona de una empresa que sabe a quién preguntarle es imprescindible, o sea, por eso las personas que tienen mucho tiempo en las empresas son muy valiosas, porque saben a quién recurrir. La gente que desarrolla el código en una empresa hace mucho tiempo sabe a quién preguntarle las cosas, más en empresas grandes que hacen un montón de cosas. Los tipos saben, ¿qué problema tenés? ¿Tú sabes quién decide implementar esto? Mirá, el que sabe esto es Pepito. Bueno, cuando vos no tenés esa persona, no sabes para dónde instalar. Si vos sabés que tenés un código que le va a dar, podés ver quién lo hizo, y podés recurrir a él. Bueno, otra cosa importante y útil, que de la cual no decimos nada, que nos facilita tener el historial del repositorio, la historia de la evolución, es para hacer un tracking, o bueno, se puede hacer muchas maneras. La idea de eso es cuál es. Nosotros tenemos imagínense que somos esa gente que no nos hace en la empresa que hacía algo, ¿no? Hay un montón. Nosotros nos dedicamos a hacer de esto. Entonces, ¿no? Un release que tenemos que desear antes de que salga. Pues tenemos que encontrar un error. Para yo al desarrollador, ¿qué podemos hacer? Nosotros tenemos esta aventura con este error acá.
no puede, es muy común y es muy bueno, poder agarrar y decir, quiero ver cuál fue el sensor que entró por el error. Porque luego de empezar a mirar código como un descontrolado, yo ya sé y voy a tener aislada la función que me introdujo el error. Capaz que me cuesta un montón entenderla, no importa, pero yo ya gané un montón al saber cuál fue el cambio lógico que lo introdujo. Gané más que si hubiera revisado el código y lo hubiera encontrado mal. ¿Por qué? Porque si lo hubiera encontrado malo, yo no sé, hasta no tenía ni idea de qué fue lo que pasó, por qué fue parar eso ahí. Si yo arreglo esto de una manera, tiene incidencia sobre otra cosa. Si yo uso datos, un debugger, encuentro una línea y se funciona algún lo cambio porque no sé, ya está. Bueno, está bien, capaz que está en el, pero yo no aprendo nada de eso, aprendo muy poco. Al poder hacerlo, mirando la historia de cambios, entendiendo cuál fue el cambio que introdujo el error, voy a aprender. Voy a aprender solo, voy a aprender el tipo que lo introdujo. Y el próximo que le pase lo va a aprender, porque la corrección de ese error va a estar también como un gente. Pero es el corregir el error que introdujo ese proceso. Y es una persona que está revisando eso, va a poder aprender y ver por qué pasó para que no se lo haga. ¿Está bien? Aparte que es más fácil para nosotros, porque es realmente fácil poder ir. Digamos, ¿cómo lo hacemos esto? Bueno, le sacamos el último cambio y probamos de nuevo. Bueno, lo ideal es, en general, si nosotros siempre tenemos una versión que sabemos que funciona y otra que no. Uno, en general, lo que hace es que tiene una onda de búsqueda binaria, arranca del medio, se fija si la del medio anda o no, y bueno, y aquí va practicando hasta que encuentra el cambio que introdujo el error. ¿Sí? ¿Me explico? Es bastante fiola, capaz que hay procesos que se pueden desarrollar extensivamente, muchísimo. El tema de Linux, por ejemplo, es muy común hacer eso. Pero hay muchos proyectos en los cuales se podría hacer y no sé cómo lo hace, porque quizás no tienen esas herramientas o por desconocimiento nada más. ¿Sí? Está muy bueno y trae muchos beneficios adicionales, muchos beneficios sociales. Bueno, y otra es usar el mismo principio para hacer esa regresión. Si yo abro el código y me paso un test de regresión, puedo automáticamente, o sea, la gracia es que lo puedo hacer automáticamente, en muchos casos, aplicar test de regresión para cada cambio en el pasado, para ver cuál fue la versión que anda. Es más, es una variación mínima de lo mismo, pero hay herramientas, o sea, algunos de los STCM nos permiten automatizar hasta un nivel bastante alto este mecanismo. Yo arranco con esto, y me falla en el test de regresión, entonces le digo, bueno, sacar el último change y probarlo, y hacer el test de regresión. Pasa así, sacar el último change, y así hasta que nos lo que hace. Eso lo puedo hacer solo en la partida, sino en muchos casos, no son todos, pero muchísimos de los casos pasa que uno lo puede automatizar. Y hay herramientas que nos proveen ese tipo de dar un yoki para ir para atrás. ¿Sí? Bueno, y una de las cosas más importantes con lo de la historia es que uno empieza a pensar en gente. Porque nosotros, bueno, al principio decimos, uno en realidad lo piensa, cuando uno piensa yo tengo que incorporar esto, corregir esto, a través de eso ya en sí mismo es un cambio lógico que uno piensa realizar. Eso solo hablamos. Pero cuando la herramienta nos fuerza a trabajar de otra manera, uno tiende a estar chanchado. ¿Sí? Hay herramientas que no son buenas, y muchas que no son buenas especialmente por esto, porque lo inclinan a uno a trabajar de una manera que no es natural. ¿Sí? A la que uno se acostumbra y va así, pero no es bueno. Cuando uno empieza a ver como que le toma mañas y toma mañas para mal. Estas herramientas son muy importantes en el sentido de que no son como cualquier otra herramienta a la cual uno se acostumbra y listo y le gusta intentar. Estas herramientas modifican la forma en la que nosotros desarrollamos y bastante. Cuando uno las usa mucho, modifica bastante la forma en la que desarrollamos. Entonces, si no lo usamos bien, me parece que si tenemos una que nos impide a hacer chanchada, lo más probable es que nosotros tengamos que hacer chanchada. ¿Sí? Entonces, idealmente uno tiene que crecer bastante y poner este certificado con estas herramientas para decir una cosa que se ajuste a la forma en la que uno hace las cosas. ¿Sí? No se le ponga a aquello que no lo moleste. ¿Está bien? Eso es bueno. Bueno, nosotros estos tipos de sistemas los podemos explicar en dos formas, de dos maneras. Vamos a decir dos paradigmas, me encanta la palabra paradigma, son distribuidos y centralizados. ¿Sí? Yo quiero hablar mucho de eso porque ahora vamos a hablar de los distribuidos y de los centralizados. ¿Sí? Son dos formas de enfocar este problema de cómo llevar el integral del repositorio y cómo hacer todas, cómo realizar todas estas operaciones que nosotros ya decidimos, ya contamos, cómo se hacían. Bueno, es cómo hacerlo. Sí, esto es lo que no, nada. Y bueno, ahora. Sí, ahora hacemos cambiazo y ahí habla de los centralizados y ya después vuelvo a los distribuidos.
Bueno. Y nada, quiero agradecerle públicamente al señor que se encarga con cualquier de toda la charla. Se lo quería decir. Gracias.
Bueno, habiendo el tema de centralizado,
que es un poquito bailar con la atmósfera, digamos, porque
es a lo que más le cuesta adaptarse a la forma extranatural que fue explicando Alberto de pensar las cosas. En algún otro sentido, tal vez es un poco natural en cuanto a que hay un solo recogido. Entonces, uno, tal vez uno tiende a pensar que un proyecto tiene solamente una base de código. Entonces, en ese sentido, bueno, es más natural. Los distribuidos que va a explicar mejor el nuevo es, en donde no hay ningún repositorio central, sino que cada desarrollador tiene su propia vida con el código, su propio repositorio, son independientes entre sí, y ahí están coordinando después cómo se suma todo el repositorio.
Entonces, lo que ya vemos en los sistemas centralizados es justamente eso, hay un solo repositorio definido en el sentido que lo dijo él, que es el código con toda su historia.
Y después, lo que, digamos, cómo soluciona que cada uno pueda trabajar sobre ese código es con esto, con lo que se llama una working copy, generalmente, o bueno, se llama alguno, que básicamente lo que es un branch command. Sería como hacer un branch del repositorio central, pero que no conserva la historia. Bueno, en principio no la conserva, puede haber excepciones. Entonces, lo que uno hace es bajarse esta rama del repositorio central, que sería como la copia que dijo él, clonarlo, vamos a mostrar toda la historia, buscamos solamente por lo que nos interesa para trabajar, aplicamos los cambios y después nos subimos al repositorio, que lo que haría es hacer un branch, justamente.
Bueno, con el tema de los branches, sencillo, o sea, también podemos tener distintas ramas de desarrollo, o sea, podemos tener un proyecto, caso típico, opción de producción y opción de desarrollo. Uno tiene una versión que está andando, que está usando todo, que tiene que ser más o menos estable, pero a la vez uno tiene que seguir, no sé, pidieron que le agregue una funcionalidad, hay que seguir haciéndolo. Seguir haciéndolo sobre el código que está usando es un desastre porque si uno pone error, el sistema se cayó y no se puede usar más.
Esto puede ser útil también bajando el asunto de la CP. Si uno tiene, por ejemplo, entrega periódica, bueno, es decir, acá vamos a organizarnos en este objetivo. Entonces, hacer una rama, a esa rama solamente le corregís bugs y cositas, pero no le seguís agregando funcionalidad, y tenés una rama de desarrollo donde le seguís agregando todo lo que quieres. Entonces, vos cuando ya se entrega, tenés la parte que te cumple, una funcionalidad más o menos probada y estable, pero no te pudiste frenar ahí en el desarrollo, sino que podés seguir desarrollando otra rama. La particularidad de estos sistemas es que tienen todo el repositorio central. O sea, yo lo que hago es crear una rama del repositorio central y después tomo un working copy o de la rama principal o de alguna otra rama. O puedo tener una de cada uno entre las armas. Bueno, otra cosa es la noción de línea de tiempo. Él dijo que no necesariamente tenía línea de tiempo. En los centralizados, que yo conozco al menos, todos tienen la noción de línea de tiempo. O sea que yo aplico un cambio, solo que tengo el repositorio, puedo tener una línea de tiempo, donde voy aplicando cambios. Después acá un cambio, acá otro, acá otro, acá otro. Esta es la solución más simple a las dependencias, lo que decía él, de las dependencias entre los cambios. Pues yo simplemente sé que para aplicar esto tengo que aplicar por la misma acá. No me queda otra. Hay otros sistemas que lo hacen un poco más complejo, que tienen, digamos, cambios ortogonales por decirlo de una manera, que lo que permite es decir, no, por ejemplo, este depende de este nada más, entonces yo podría aplicar este cambio sin aplicar este. Bueno, los centralizados, por lo menos que yo sepa, no se pueden hacer estas cosas. Uno tiene una línea de tiempo, y si vos sabes que ustedes están en ese estado, para llegar a ese estado tenés que pasar por todos los anteriores. Esto puede ser algo bueno o algo malo, o sea, me da una especie de orden a las cosas, es como que vos podés decir, bueno, yo sé que, como decía, para hacer un backtracking de bar, y yo me acuerdo que el lunes andaba. Entonces, bueno, puedo bajar la versión del lunes y picamos. Que si tuvieran muchos repositorios sería lo más complejo, porque no sé qué cambio podría tener.
Bueno, el tema de esto ya también es, no tiene mucho que ver con el tema conceptual, pero es un punto a tener en cuenta cuando uno va a elegir qué sistema usar, que al tener un servidor, o sea, generalmente el setup es bastante más complejo, porque uno necesita tener el usuario, un montón de cosas para que se conecte, necesita tener una conexión. Y bueno, surgen varias cosas que cada uno tiene su repositorio, se pueden arreglar de otra forma, tal vez un poco más flexible. Además que uno tiene que tener un servidor que generalmente tiene que estar prendido todo el día, porque si yo quiero, digamos, subir un cambio, tiene que estar prendido, no puedo estar llamándolo por teléfono, de la máquina, ni no subir. Entonces, bueno, trae algunas complejidades extra por el tema de ser centralizado. Y bueno, este es otro punto, que es lo que decía el tema de la conexión, que generalmente necesita conexión. Yo, al no tener en mi copia local, mi working copy, toda la historia del repositorio, por ejemplo, si quiero los cambios, para conectarme al servidor para presentar la última decisión. Esto también, en lo distribuido, realmente no pasa, puede pasar el tiempo. Bueno, entonces, ahora vamos a empezar a bajar un poco la tierra y para ver el tema de distribuido centralizado, vamos a tomar un sistema de control que nos agrada a cada uno y explicar un poco más en detalle cómo se hacen las zonas con este sistema manipulable. En este caso tenemos el subversion, que pues, como dice ahí, es una especie de evolución natural del CVS, que es a veces igual por suerte nadie conoce demasiado el CVS. Lo que tiene para la gente que usa CVS es bastante natural de migrar, porque la forma de trabajar es bastante parecida, haciendo algunas salvedades que son las que tenían los peores problemas con el CVS, que era el server, que no es muy natural para pensar en cambios, sino que te guardaba los cambios por archivo. Entonces, es como que se tentaba básicamente hacer dos cosas. Entonces, esto del subversion, algo lo soluciona, tiene un concepto de changer, que a uno lo que cambia, o sea, cuando manda un cambio es atómico, en el sentido de que cambia muchos archivos, pero el cambio es uno solo, es global, y no es que no, a un archivo lo cambie y le pongo un nombre, el otro cambio con otro nombre, sino puedo hacer lo que sería un changer completo, que cambie varios archivos y tenerlo todo en la misma historia. Bueno, el nombre copado, la que era un muchacho que sería subversivo. Bueno, otra ventaja que no es para nada despreciable es el tema de que tiene clientes para todos los grupos. Esto que se refiere, obviamente, si tenemos un servidor, vamos a necesitar clientes. O sea, vamos a tener el servidor que tiene el repositorio, pues para acceder a ese servidor, necesitar un cliente. Clientes hay para todos los grupos, en el sentido de que hay consola, hay gráficos, hay para todos los grupos operativos. Y entre ellos hay varios casos. O sea que realmente tienen mucho para decir. Lo que vamos a explicar acá va a ser todo el cliente oficial, la línea de comando.
El cliente viene,
el que viene oficial, o sea, la gente que hace el servidor y todo, y este cliente. Para la gente que use Windows, hay uno que la verdad está muy bueno. Tortuga se integra con el Explorer y todas esas cosas que tiene Windows y se hace todo bastante fácil. El problema que tiene es que también se tienta mucho a estar tachado. Porque vos agarrás y clic, botón derecho, comita, hacer así. Y como que te perdés esa idea de los cambios lógicos y directamente decís, bueno, ahora es como un sincronismo. Entonces, bueno, trabajé hasta acá, voy a dormir, subo todo y listo. O sea, eso generalmente está mal porque todo te permite hacer todas esas cosas que decíamos de pasar aquí te vas, de la selección, hacer todo un cambio lógico, sino cambios al azar, depende de cada día de ánimo, realmente te complica mucho después de hacer un bug o algo de estilo. Cuando uno no hace cambio lógico. Y este es uno de los problemas que tal vez arrastra un poco el. Bueno, tal vez no le gusta mucho, pero este cliente en particular a mí me parece que se tienda mucho al tener el botoncito derecho y ser todo conmigo, tal vez es muy natural tender a mandar cosas en cualquier momento. Bueno, esto es el modelo de Copy Modify Manager. Esto se trata de que hay, generalmente con los procesadores centralizados, hay como dos modelos. Uno que le llaman log, modify and log, y otro que es este, el copy, modify match. El log and log lo que hace es muy simple. Yo agarro el que tiene un archivo, le pido al servidor, le digo, ojo, voy a editar este archivo. Me lo bajo, mientras yo estoy editando, cualquier otra persona que le diga, dame este archivo que quiero editar, le digo, no puedo porque está editando y punto. Cuando Pirulo termina de editar el archivo, lo sube, lo graba y le saca el log. Y ahí lo puedo tomar. Esto obviamente tiene problemas que saltan al medio segundo de mirarlo, que es que por ejemplo no puedo desarrollar concurrentemente. Pepito quiere tocar, cambiar un bar, que es una sola línea, y después de oraciones un mes, y lo dejó a los servidores de desbloquearlo, nadie puede usar ese archivo, que parece que sí. Por eso, el Superman opta por este otro modelo, que es el Copy Modify Merge, que es lo que les decía yo antes. Lo que hago es obtener una copia del repositorio, lo modifico, y después hago un merge con el repositorio. De mientras, se pueden conectar 20 personas, modificar cosas, subirlas, bajarlas, etc. No importa, por cuanto yo lo voy a subir, en realidad lo que hace es chequearme si hay un conflicto. De una manera, se fija, yo por ejemplo modifiqué el archivo A y B. Se fija en el repositorio, si están modificados los archivos, si no están modificados, listo, me lo sube, pues sabe que va a tener el merge, no va a tener ningún problema. Ahora, si están modificados, lo que me va a decir es no lo puedes subir, primero actualizar tu repositorio. Entonces lo que estaríamos haciendo es merge al revés. Todo lo que estoy haciendo, me bajo los cambios que hay en el repositorio, me hace un merge con cambios locales, que eventualmente puedo tener un conflicto con que al rato, si yo me lo bajé, alguien me edita una línea, yo también edité, cuando me lo actualizo, me lo bajo un conflicto. Los conflictos realmente aparecen muy pocos. O sea, si tenés un conflicto, tenés un problema de comunicación humana y no tenés un problema en la herramienta de control de nosotros. Quiere decir que están haciendo dos cosas que no están haciendo. Entonces, realmente, si hay una comunicación más o menos decente, no pasa. Directamente no pasa. Si hay una comunicación no tan decente, pasa muy cada tanto. Y bueno, lo que tiene es que la herramienta no te puede hacer nada. La herramienta lo que te puede decir es, ojo de acá, los dos chocan en el mismo lugar, hacete tarde. Si lo deja vos, te marca. Bueno, pedir el archivo mostrado al principio, mostrado al final, no le puedes sacar la diferencia. Tenía muchas herramientas para resolver el conflicto, pero ahora no lo resuelve. Entonces, bueno, lo que permite esto es el tema del desarrollo de la edición concurrente del archivo. Bueno, esto es la filosofía de que el espacio en disco es más barato que el ancho de banda. Así como decía, que los centralizados generalmente requieren que todas las operaciones sean con conexión. El superso es tratar de leer y utilizar esto lo mismo que se. Entonces, hay muchas operaciones, por ejemplo, lo que hace es, cuando uno se baja la copia, uno no modifica directamente la copia que se mandó, que se bajó del repositorio, sino que tiene otra copia adicional. Entonces, se guarda la versión base y uno edita una copia de la versión base. Entonces, por ejemplo, para las operaciones de lib no necesito para tener el servidor, porque tengo mi versión base. Entonces, hago los lib todos locales, y bueno, hay algunas otras operaciones que son offline, pero lo que evitan es tener que estar conectado para poder trabajar. Y bueno, hay otros sistemas centralizados, como el CBS, es uno de los problemas que tenía, que todo acá. De hecho, está bien mucho ancho de banda porque en vez de, como no tiene la copia del archivo local, el link lo tiene que hacer el servidor, porque si no lo tenemos para qué comparar. Entonces lo que hace es mandar el archivo completo, el servidor hace el link, no lo puede aplicar, ¿no? Te dice un conflicto, vos tenés que mandarle un archivo de 500 megas, le modificas una línea, le mandas 500 megas. Cuando acá está el tema de los cambios, que cuando le tengo que mandar por la red, le proporciona los cambios y manda el archivo. El CBS, le proporciona el archivo. Bueno, ¿cómo está pensado el subversion? ¿Qué tan simple como un país de sistema? Yo lo que tengo en mi copia local es una especie de branch muy limitado, que no tengo historia. Entonces, yo lo que estoy haciendo, digamos, sería un merge. Entre lo que está en el repositorio y mis cosas, sería el working copy, porque es claro, es lo que yo me bajo, o sea, yo tengo los... Esto es el servidor. Yo me conecto acá, acá está el WC, el tratado de consultor. O sea, yo toda la historia la tengo acá. Y en el working copy, que es mi copia local, tengo, en el caso más general, solamente los archivos que estoy trabajando yo. El subversion lo que hace es guardar los archivos, o sea, la última copia. Por ejemplo, yo tengo la opción en el estado, no sé, A. Yo me lo bajo todo el tiempo. Por un lado tengo el working copy, el estado A, y la otra copia son los archivos los que trabajo yo. O sea, no, acá no cambio. Así. Una cosa importante es que vos en tu working copy no podés hacer múltiples exchanges y después mandar los dos juntos. Siempre uno solo. O sea, vos te bajás, el estado de vos mirás el repositorio, le sacás una foto y te lo bajás. Vos lo retocás, una, o sea, haces un cambio lógico, un change. Yo ya estoy conforme con esto, quiero mandarlo, ¿sí? Quiero que se incorpore al repositorio, ¿sí? Quiero que se aplique mi change al repositorio. Ahí lo que la operación que se hace es lo que dijo Leandro, que es un commit, y lo mandás a los repositorios y decís, mirá, yo cambié esto, este es mi cambio, lo voy a meterlo, plum. ¿Sí? Y esa incorporación del cambio que yo hice en mi copia local al repositorio posta, al estado, que es el único que existe, eso es a lo que le dice un match. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No? ¿Cómo? Sí, imagínate que lo que hace es, cuando él se baja el working copy, ¿sí? Él ahora le dice al repositorio, dame la foto, ¿está bien? Se baja la foto, lo que hace es, la agarra, la copia, la baja sobre una copia, ¿sí? Le da unas verificaciones, le saca la diferencia con el link y se la manda al server. Y le dice, toma, esta es la diferencia que yo hice, este es mi change, incorporalo, ¿está bien? Y el server lo incorpora. ¿Sí? Eso es lo que hace. La incorporación al server, en el caso de un centralizado, es lo que se le dice match. Distribuido para generar esfuerzos. ¿Sí? ¿Está bien?
O sea, por eso es como que dije antes el tema de tratar de pensar un poco el working copy como un branch especial que no tiene historia. Porque lo que estaba haciendo es lo que decía él. O sea, tengo el repositorio en estado A, me lo bajo. Tengo mi copia de trabajo en estado A, en la cual trabajo llevo el estado A prima. Ese estado después, como él dijo, en el centralizado yo puedo trabajar de forma offline, digamos, para hacer un solo change. O sea, yo quiero hacer, cada vez que aplico un change en los repositorios, tengo que conectarlo. Entonces, cada vez que trabajo sobre mi working copy, no estoy haciendo ningún change. El change lo hago cuando le digo al servidor listo, ya está en cambio. Entonces, acá yo le mando a prima. Acá, si el servidor no tiene ningún conflicto, entonces me dice, bueno, listo, lo pasivo, porque acá tengo, en el repositorio lo tengo igual, el estado va a esperar prima, porque no va a ser, acá en realidad se está ganando un delta, que el delta es lo que le llama al conteniente del DIF, que decía, vieron el formato de DIF, también se suele llamar el delta, porque lo que tenés es un archivo, un estado, si le aplicás un delta, un cambio, se va a presentar. Entonces, esto es también lo que decía de que el subversion ahora gancho de banda, pero lo único que le manda es el cambio, le manda el delta. Lo que yo necesito crear para crear el cambio. Y esto es lo que hace el manager, es agarrar el repositorio de estado A, le aplica el cambio y se queda el cambio. ¿Entiendes? Bien, bueno, lo que le decía antes es que el merge, una vez se puede dar, o en el servidor o en el cliente. Si tenemos esta situación buena en la que nadie me dijo nada y subo las cosas, el merge no va a ser el servidor. Va a ser el cambio y sí. Si yo tuviera algún problema, el servidor me va a decir no podés. Entonces, voy a tener que hacer, bajarme de nuevo la última versión, que ahí en realidad acá va a estar conectado B. Entonces yo voy a tener que bajar la versión de B, acá me va a hacer el merge, me va a pasar un delta, si lo puedo aplicar bien, va a quedar acá un de prima, o va a estar en el tiempo, si hago lo mismo. Después puedo subir dos. Y acá ya, me parece la subir. ¿Entendés?
¿Vos modificaste? ¿Cómo bajaste? ¿Modificaste? ¿Alguien modificó y te volví a bajar el plan? ¿Verdad? ¿Pero aún te va a pasar? ¿Modificaste? alguien modificó algo y lo subió. No tengo que ir trabajando con el
ahí lo que vos haces es, como en realidad lo que trata de hacer el sistema solo es ajustar tu cambio al nuevo estado, ¿sí? O sea, vos realizaste tu cambio con el estado conocido que era A, ¿sí? Como dijo él. Vos tenías A y realizaste una modificación con, basándote en el estado A, ¿sí? Cuando le dijiste al server, toma, a vos te gustó, era un único change, acuérdate que solo uno, es re importante eso. Yo agarro mi changes y le digo al
server. Por eso justamente los centralizados tienden a uno a desviar un poco el proceso de change. Por uno tal vez también está con la de lado, porque sea dice, bueno, más si yo sigo modificando y después subo todo. Entonces, eso te da a, te da el pie como para que hagas el charla. Sí. Eso es muy importante, o sea, por eso tratamos de que la charla tenga mucho contenido teórico, porque el peor problema de esto es cuando se usan mal las herramientas. Digamos,
se pierde
al final,
perdés todo lo bueno que tiene la herramienta.
Al
final, el único que es una copia mejor. Las herramientas están buenas como el uso que vos tenés. Sobre todo en este tipo de herramientas, que, o sea, te ayudan a algo que es social, que es pensar vos en los cambios, que hacemos los procesos. Si vos los haces mal, es cambios, o sea, yo todo lo que hablé y todo lo que dijimos de que los cambios eran incrementales, que uno conceptualmente los miraba haciendo, lo analizaba haciendo el código, nosotros depende de la forma de trabajar de cada uno, o sea, si uno agarra y tira todo código así como un mono, y bueno, y no va a ser tan útil, y toda esa gracia, o sea, todas estas cosas buenas que estamos diciendo que eso le da a uno, bueno, lo va a perder. Entonces, las herramientas le sirven a uno, son tan buenas como uno las use, como uno sea prolijo de usarlas. Lo bueno que tienen es que las modernas, porque estas que vamos a hablar son bastante nuevas, en el sentido de que son CBS, es una herramienta viejísima. Yo no pienso en la RCS porque a mí realmente me gusta un montón. Sí, la verdad es que me gusta un montón. Por muchas cosas, porque creo que hace mal. Sí, lo discutimos con él. Yo creo que hace mal. Porque, sí, yo no quería decir. Sí, creo que no importa. Bueno, fue después lo estaba. Yo no quería meterme en el tema.
Lo que no tenía claro que el CBS no vale
un tiempo. Claro, bien, no, mira. La idea es que uno también se ajusta a estas herramientas. Estas herramientas son buenas precisamente porque mayor o menor grado se ajustan a la forma de que uno conceptualiza las cosas. Entonces, si uno labura acompañando la herramienta o la herramienta lo acompaña a uno con la forma de trabajar, resulta entonces estos beneficios. Si uno no hace esto, bueno, no, las cosas no van a ser bien. A nadie se va a morir si vos tenés un billete. Dos cosas, y bueno, pero te vas a perder esa gracia, ¿sí? Esa es la idea. Que nosotros estamos hablando siempre, en todo esto que dijimos, de un buen uso de la herramienta. O sea, cuando uno lo usa bien, cuando uno hace los más o menos trata de llevarlo lógicamente, que es re poco esfuerzo. Cuando la herramienta es buena, como esta, son buenas herramientas, es muy poco esfuerzo ajustar la forma en la que uno piensa las cosas y trabaja de forma natural a... las cosas que le dice la herramienta, esto de tener que hacer un commit en un punto, esa forma uno lo usa bastante natural y la herramienta no le impone ningún problema. Cuando uno se desvía de esto, por eso son buenas, porque uno para laburar bien no se tiene que desviar de nada. Esto es importante, que las herramientas son buenas por eso, no porque tengan filtros de que hagan cosas mágicas, no. Es porque, bueno, a veces sí, a veces se tienen que hacer cosas mágicas, están buenas, pero lo esencial de esto es cómo uno lo usa. No las cosas mágicas que hacen.
Bueno, conclusión, piensen en change. Bueno, acá también lo que quería agregar antes es el tema del merge, que es muy importante. Definitivamente muy importante, porque pasa estas situaciones. Yo modifiqué algo, cuando quiero subirlo, resulta que modificaron 20 personas, ahí dependo muchísimo de qué tan bueno está el algoritmo de merge que tenga su herramienta para que se salve o para que tenga un conflicto bien con la información que tiene. Bueno, hablando un poco sobre la implementación de cómo está pensado el subversion, está pensado como un servicio relacionado. Un servicio es un sistema de archivos que maneja básicamente estructura de directorios y archivos. Como puse ahí, lo bueno es muy flexible, lo malo es muy sencillo. Lo bueno que estamos flexibles es que uno puede ir por las ramas y presentarlo con una herramienta para manejar el código, puede usar como una herramienta para manejar cualquier cosa que ocurra está representado por un directorio, se puede usar incluso, no sé, como se dan historias de los cambios de otras cosas que tienen interés, que tienen que ver con los puentes. En realidad cualquier herramienta sirve para eso, pero tal vez es más natural porque realmente está representado como un sistema de archivos que tiene versión. Yo tengo por un lado todo un archivo y además esto que decía la línea de tiempo. Que en este instante tenía tal estructura del sistema de archivos, en este instante tenía otra estructura del sistema de archivos con el archivo y el contenido. La estructura más el contenido. Entonces, bueno, acá viene el tema de cómo solucionan los branches. Los branches los solucionan directamente con lo que se llama copia barata, o chip copia. O sea, yo sí tengo el repositorio. Tengo el repositorio. Digamos que yo quiero hacer una rama, lo que tengo que hacer es copiar el repositorio. Lo que hace esto, o sea, cuando uno hace una copia del repositorio entero. La ventaja que tienen, como yo sé que el repositorio está en el servidor, no tengo la necesidad de duplicar la historia. O sea, si yo agarro un sistema distribuido, me bajo el repositorio de Alberto que lo tiene en su máquina, yo me quiero bajar ese repositorio y lo bajo entero con toda la historia. Porque yo estoy haciendo mi rama, si no, no puedo conservar todo lo que decía de lo que tiene que guardar el distribuido, que justamente es replicable el otro repositorio. Entonces, acá, ya centralizado, donde puedo hacer es aprovechar de esta característica directamente. Cuando una copia, lo único que hago es decir, bueno, en la línea de tiempo de este, en un momento hay una copia acá. Entonces yo cuando miro la historia de esta repositorio, digo, bueno, la historia de esta repositorio con la línea de tiempo, todos los cambios que se produjeron acá, más todos los que vinieron por esta rama. ¿Entiendes? Entonces, se llama copia barata justamente porque hace, en variar la operación, no ocupa nada de lugar. O sea, yo hago una rama, nunca la modifico, no ocupa el lugar. Lo que ocupa son los pocos bytes que indican de dónde se abrió. Pero en realidad los archivos no se copian nunca. Bueno, esto es lo que se logra, digamos, es tener las ramas como copia barata. Y además lo que tiene es una característica que uno no solamente le sirve para hacer una rama, y ahí viene también la parte de la flexibilidad. Yo puedo copiar un solo archivo. Suponiendo que, no sé, tengo dos módulos que son muy parecidos, los copio. Y eso me consola la historia de los módulos. O sea, esto, en el momento de la estructura de la historia, puedo hacer un archivito así que lo copio acá. Y lo mismo, este tiene, yo sé que la. Yo sé que este archivo de historia tiene de esto. Entonces, lo que puedo conservar es toda la historia de este archivo y tenerlo después, por ejemplo, acá, si escuchen los cambios, porque el módulo que van de otras cosas. Y bueno. En fin, uno puede hacer. Ahora se me ocurre un ejemplo demasiado útil, pero digamos, se puede utilizar esto, y tal vez no tiene nada que ver con el concepto de que estamos hablando de change y este tipo de cosas. Por eso digo que hay que manejar la flexibilidad con cuidado. También se puede permitir hacer esa charla. Bien. Bueno, otra cosa interesante que creo que ningún otro lo tenga, es la información, propiedades que llaman. O sea, uno puede asociar a los archivos de la directoria información arbitraria. Sería esto. Yo puedo decir, bueno, el archivo este tiene una propiedad A, que es igual a C. Y le puedo poner, no sé, por ejemplo, copia. Le puedo poner copia, es igual a un disco 2006, le puedo poner foto y poner la foto del desarrollador que lo hizo, lo último curso. Obviamente para la gente creativa, que nosotros lo usamos. Después tiene propiedades especiales. Eso es el INGOR, lo que permite que se pueda aplicar un directorio, lo que dice es cierto patrón de archivo vinculándolo. En el caso clásico es uno cuando no se sé, un proyecto en C, todos los puntos O, que eso ya viene incluso por default, pero si no, la vos cuando querés ver, por ejemplo, no sé, los cambios que tenés un archivo o algo por el estilo, nunca querés que los puntos O, pues algo que generaste en el momento y que no tiene nada que ver con nada. Incluso cuando uno, si yo quiero agregar, por ejemplo, una estructura de la. Por ejemplo, agregué un módulo nuevo que lo tengo dentro de un directorio con un montón de archivitos C y quizá lo compilé con un montón de archivitos O. Si yo agrego eso al repositorio, el comando para agregar la cosa, que antes va a ignorar todos los puntos porque sabe que no, no son originales. Con esta propiedad de un node lo que puedo hacer es especificarle a un director en particular que me node a otros archivos, además de los fondos. El tema de los cables es algo que era también medio del CBS, que lo que hace es que hay ciertas palabritas mágicas, entre los espacios, por ejemplo, el IR. Y esto lo que hace es expandiéndolo cuando uno hace, se basa en una working copy de los usuarios, lo expande y le pone el nombre del autor, la última fecha de publicación, un montón de cosas que hay gente que lo está en su página. Tiene un canal, el IR es la que reúne toda, pero uno puede poner el autor solo o la fecha de publicación solo, lo que sea.
Esto se refiere al contenido del archivo, sino dentro del archivo con espectros, sería serie de espectros, cuando se hace la copia el cargador solo de la fundamental.
Bueno, esto obviamente hay que usarlo con cuidado, porque si uno trabaja por ejemplo con PHP y una variable y la C, imagínense lo que puede pasar. Y que termina por acá el agua, ¿no? Le pongo ir igual en 2. Un poco más de otra variable, y esto obviamente que nosotros lo que estaba acá adentro es bastante interesante. O sea que esto hay que usarlo con cuidado, a lo mejor eso, claro. El SPS se lo usa o te lo usa. El Submersion, por supuesto, no te lo usa, si vos querés andar haciendo la tuya, ahí ves. Otra propiedad es ejecutable, que lo único que hace es cuando uno se baja el archivo de su repositorio, que se queda el ambiente ejecutable, que funciona más que bien. El leol style es algo para resolver el problema de digamos, la multiplataforma, de que cada saben que más tiene su pin de línea para el archivo de texto, tiene que la suya o uno tiene la suya. Entonces, con esta propiedad uno le puede decir, bueno, usame la de Mac, usame la de Unix, usame la de Windows o usame la nativa. Entonces, si yo me lo bajo en Windows, me le puedo instalar los pines de línea para Windows, si me lo bajo en Unix, me coloco los pines de línea para Unix. Obviamente esto solamente anda con archivos de texto. Submersion tiene capacidad para almacenar archivos binarios, tiene un algoritmo de leaf binario, o sea, así como vimos un archivo de texto, se hace el texto binario. Obviamente es una lotería, ¿no? Porque si uno tiene, por ejemplo, un archivo comprimido, de repente tocas un bit y modifica todo el archivo, al final el leaf no va a pensar nada. Pero bueno, calculo que en general debe andar, por eso lo tenemos.
De kernel, la mayoría de los que incorporan soporte para los binarios de manera especial, por el hecho de que cuando uno, muchas veces en su árbol de código hay archivos binarios, la idea es que sea la proporción de binarios sea mínima, o sea, eso lo permite como para que uno lo tenga todo incorporado y no tenga que estar metiéndolo por afuera, adentro del repositorio. Pero una vez el objetivo de las herramientas es llevar el contenido de archivos binarios. Existen herramientas que ya han tenido de archivos binarios, pero no tienen nada que ver con esto. Claro. Hay cosas que comparten, pero no, en general no es nuestro objetivo de esto, es el archivo binario. Es un bono para que uno se le haga más fácil las cosas, siempre que se lo usen en una proporción mínima. Si querés meter la imagen, si usaste en tu jueguito, bueno, sí, claro, para eso te sirve, pero no más.
Por eso, digamos, todo el tema de los binarios, por lo general queda un poco afuera del concepto de Jenkins. También, ¿no? Cambiaste un poquito, un sistema, un cambio, la verdad, muy estético, ¿no? Por lo menos, cuando lo que es el manejo del código no te afecta en nada. Eso le afectaría a un diseñador gráfico, ¿no?
Entonces, el tema de relacionar los documentos también quedaría fuera de eso.
¿También te refieres?
Sí, tenés un documento, una especificación funcional o algo por el estilo, que se va relacionando, porque van agregándose nuevos requerimientos, lo que sea, pero de facto, no utilizarías esta herramienta.
La podemos usar, de hecho, el tema es que no te va a permitir, por ejemplo, toda la gracia del GIF y eso, está hecho específicamente para archivos ASCII. El archivo de documentos es todo un tema, muchos de los procesadores de documentos hoy en día incluyen versionado internamente, luego lo que puedes hacer es usar tu versionado interno, o sea, el versionado que te da la herramienta que vos uses, inventarlo en el repositorio y bueno, decís, cambió. Pero vos lo metés solo para que te quede todo con un moño en el mismo paquete. Pero no usas esta herramienta para llevar el historial de los cambios hechos al documento. De la misma manera que no lo haces para cuando vos editas una imagen. ¿Sí? La idea es que estas cosas son anexas y el soporte de esto binario es como para que, bueno, puedas tener todo en el mismo lugar, pero los binarios, bueno, los tenés que echar por otro lado. Esto es para que veas, bueno. Sí. Es tipo un bono.
vos hablás, digamos, específicamente de un documento de lo que sería documentación. Acá ya hablamos, incluso en algunos hablamos también. Acá te conviene mucho usar formatos que al final te ofrecen el texto plano. Por ejemplo, LaTeX es un formato donde uno escribe un documento con un formato que sale todo el texto plano, no lo puede escribir a mano. Entonces, si no le puede servir, por eso hago el examen de presentación, LaTeX, o no, LaTeX, y poner el grabador y le pongo los referidos con guiones.
O los bonitos en algún que te daban XML.
XML, lo que sea. Yo realmente ahí sí me puedo servir. Yo, si él agarró y puso, bueno, hay un nuevo objeto, figurín, así, que se especifica así, yo agarro y voy a hacer un chiste y voy a ver si en el archivo de texto tengo un objeto nuevo. Ah, mira, se le da una clase nueva a la especificación y vamos a intentarlo, lo que sea, obviamente. Siempre habrá otra computación aparte de esta, que sirve también para ver los cambios si elegiste el formato correcto. Bueno, por último, el tema de las propiedades, hay unas propiedades muy, muy especiales, que son ahora autor, log, etcétera, que no son propiedades que podamos modificar, son propiedades internas del repositorio, obviamente un autor, o sea, este cambio lo hizo el autor, si tú listo, no es bueno poder andar tocando eso porque no perdés todo el tema de la hora de buscar, etc. Sin embargo, hay algunos, pocos de estos, como creo que el log solo, si mal no recuerdo, que se pueden tocar con herramientas administrativas, que administra el repositorio, podría ir a tocar en algún caso puntual algunos de esos atributos, pero ahí para el territorio. Si tenés el log, quedó nuevo y podría servir. Así
que en caso normal no sirve, la mencionamos
una negro. Bueno, yo me a
perdón, tú puedes hacer una pregunta antes de que lo en cuanto al tema del modelo de trabajo de lo que es optimista, ¿no? Sería
lo que sería. Escuché ese término, te puedo preguntar dónde salió, porque yo estoy hablando con otra persona que también usaba ¿sabes? Alguno de esos, que se llaman bibliotecas optimistas.
Bueno,
yo puntualmente el concepto se llama
así.
Ah, pues escucho. No, porque yo la ilusión de que dos personas me dijeron.
Lo pregunté también en la implementación de la base de datos también son así. Cuando la base de datos bloquea por registro,
no se pone
optimista.
No, pero eso no lo bloquea de ningún modo. O sea, no es optimista ni pesimista, no lo bloquea.
O sea, no le puedo decir que lo bloquee.
No
estaba configurado.
No,
no
tiene que
configurar. La gran mayoría de los sistemas no tienen bloqueo. El cuadro menos no tiene bloqueo. El modelo de
bloqueo, creo que lo que tenía es algo que se llama Watch. Lo que vos le podés decir es avisarle de que bueno, yo estoy tocando este. Y uno puede ir y fijarse a ver si alguien lo está tocando, pero es un sistema así, ahí sí quería ponerle bloqueo optimista o un...
Sí, cualquiera de bloqueo.
Y ya, más de información, mecanismo para ayudar a la comunicación entre los
computadores.
Pero yo conozco que ninguno tiene bloqueo,
por lo menos en los... ¿De los modernos en particular? Sí. O sea, de los que son más o menos modernos, que vamos a ver. Bueno, de los centralizados...
Prácticamente sí, son los más sentidos y
el único, sí, tenés el DCB, no sé qué otro moderno hay en el juego, que la base, o bueno, creo que sí es esta, sí, pero la mayoría no se puede, los que están más o menos desarrollados ahora, estos, en los últimos 5 o 10 años, no, bueno, un poco menos, no soportan lo que es, o sea, el modelo de bloqueo no es algo que haya ido bien, con varios motivos, acarrea varios problemas. Bueno, yo voy a hablar de distribuidos, que lo cual no solo no existe lo que es, sino que no existen los distribuidos centralizados. Los distribuidos, en algo que a mí me gusta mucho, en algo que tiene bastante copado, es que a mí se me hace muy fácil explicarlo porque son muy parecidos a lo que venimos hablando hasta ahora. Son primero que, una cosa importante, el hecho de que sea distribuido, acá en la facultad hay mejores usos del término distribuido para hablar que usa la red y que tiene servidor, no. El sistema distribuido, que son los cuales no tiene un lugar central y son todos relativamente iguales. Es una estructura clave, sino, pero no tiene un lugar central al cual un punto de coordinación no hay nada. Esa es la idea de que general cuando se habla de sistemas distribuidos. Normalmente el término se refiere a eso. ¿Sí? Entonces no estamos. Porque si no, si estamos muy explicando este concepto, este BN también tiene distribuidos. No. La idea del sistema distribuido es que no hay un lugar central.
¿sí? No es como dijo Leandro, un repositorio maestro, el cual todos la creamos y todos al cual tenemos que empezar a diseñar. Acá, nosotros tenemos nuestro repositorio, lo creamos, tenemos un repositorio así, le hacemos un cron, como hicimos antes, y este y este son igual de varios, Pero acá no importa nada, son lo mismo, son uno, o sea, son una copia igual, pero no hay una dependencia de que tiene que estar al mismo lado, al mismo server, no. De hecho, bueno, algunos le ponen ciertas mismas restricciones, pero en general el concepto es que las dos, un branch es un repositorio independiente. ¿Sí? Sobre el cual se pueden realizar cambios en paralelo y también sin preocupar, yo empiezo a trabajar acá y este hace otro tipo de cambios, como yo lo hago antes, son independientes y se puede y está bien. O sea, y es la forma natural de trabajarlo. A mí me gustan porque se ajustan al modelo del cuento básico. Si yo estoy con mis compañeros de B, no está acá, y yo quiero implementar y eso simplemente es otra cosa, bueno, yo puedo trabajar tranquilamente sin preocuparme. Porque tengo que andar haciendo un commit después de cada cambio que yo hago a un repositorio central y los otros tienen que andar bajándose luego. No, yo puedo trabajar como una tarde, incorporando varios changes y después puedo pasar de los cambios a mis compañeros para que los vean y si les gustan, los integramos. Quizás lo más difícil de agarrar de los repositorios de los fluidos también es esto. Como no tenés una base posta y uno cuando llega a CP entrega uno posta. Claro, no hay aquí claro, son todos iguales. Y eso es una cuestión de comprensión. O sea, cuando uno trabaja con un sistema distribuido, uno se pone de acuerdo y decimos, bueno, che, ponemos uno posta en un lado, o bueno, el mío se posta. Dijo, yo soy un capo y el mío es posta. Y ustedes van a hacer los cambios y me van a mandar a mí. Al revés. O un compañero mío dice, bueno, yo tengo mi máquina que necesito y que vamos a entregar. ¿Sí? Entonces, si la repositorio vamos a entregar, ¿sí?
Sí, pero ¿cómo maneja el sistema de sincronizar que son cuatro trabajando pero todos tengan todos?
No es fácil. Ahora vamos un poco más de cómo es el mecanismo.
En algún momento digamos que...
Sí, está bien. Ahora vamos a ver un poco más las cosas. Capaz después me pareció más piola describir las constelaciones con el ejemplo, porque el tema con los distribuidos es que muchos de los problemas que no aparecen en los centralizados surgen acá. Porque centralizados, al ser centralizados, la tienen más fácil en un montón de situaciones. Que después vamos a ver que los distribuidos se pueden complicar. Por ejemplo, la cuestión de los conflictos y cómo incorporar los cambios entre los repositorios y eso. Luego decía de sincronizar. Bueno, ya hablamos de los conflictos y eso, en un distribuido es mucho más propenso a que pase. Porque como dos repositorios pueden trabajar, seguir su historia de forma independiente y en un momento querer ponerse en común, es como más bagaje que poner en común. Vos tenés el centralizado, no pones nada en común, vos tenés el posta, tu copia y última le mandaste el cambio que querés aplicar, y listo. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos cuál es la idea? Después, cuando hablemos ahora con hablar del ejemplo, voy a hacer un alucido, quiero que cante un poco más. Bueno, no necesariamente están más sostenidas aquí. Es una cosa que en particular, después vamos a hablar de nosotros, bueno, que vamos a ver como ejemplo, el sistema que vamos a ver como ejemplo, es un concepto muy fuerte. Hay muchos que sí están basados en líneas de tiempo, pero otros que no necesariamente tienen. Ahora después vamos a ver cómo se hace cuando no están basados en líneas. Bueno, una característica muy importante es que permite el trabajo offline. O sea, yo, vos, ustedes, supongamos que ninguno de mi grupo de TV internet. Venimos todos a la facultad, nos vamos todos al lobby, con nuestra, no sé, con un disquete, un flash TV, un disco regalo y cualquier cosa, ponemos todos en común las cosas. O sea, nos clonamos todos al repositorio, nos vamos a nuestras casas, trabajamos, pero dos días venimos y lo ponemos todo en común de nuevo, ¿sí? Como un caso extremo para que vean que realmente, o sea, que no hace falta estar conectado para operar. ¿Sí? Uno puede, con su copia, es autosuficiente. O sea, su copia del repositorio es un repositorio, y es autosuficiente en todo sentido, uno puede operar sobre él sin necesidad de estar conectado con los demás. ¿Bien? Después uno hace la puesta en común después. Pero uno, la operación la hace independiente, porque uno es una entidad independiente. Sí, pues aparte, se ajusta con sacar bastante bien con lo que habíamos hablado, de que uno piensa en un cliente, pero no es. Si en un buen grupo de trabajo, idealmente uno, no hay dos personas elaborando sobre lo mismo y poniendo tiempo, sino que uno hace unas cosas, otro hace otra, y uno después se pone en común. ¿Sí? Como cuando se empieza la primaria, que andar haciendo los videos, vos calcás la provincia y el otro hace la monografía. Es lo mismo. Si uno hace bien las cosas y coordina bien el trabajo, tendría que ser así. O lo más posible. Bueno, y se concentran muchísimo en mantener la historia. O sea, la historia es como el elemento. El Genesis es el elemento y el juego de toda la historia es como la cuestión más poderosa que tiene. Porque el merge ahora es mucho más importante. Porque es mucho más difícil. Porque si yo tengo dos repositorios que fueron creciendo incrementalmente de manera separada, cuando los quiero poner en común, ya no es, ya se me complica, tengo que poner muchas cosas en común y, como vimos antes, puede haber cosas que cambios que dependan de otros. Y bueno, que es todo un lío. Ahora la gente se ve mejor. Pero es muy importante el merge. De hecho, la capacidad de merge, de hacer el merge, es una de las cosas más clave que hacen a un buen o mal tema de control de versión. Distribuye. Los sistemas de control se caracterizan, donde pone como algo re importante la forma en la que realizan más. Algunos sistemas de control de versión distribuidos, tengo idea de los nombres, últimamente están más de moda, aunque no los están usando mucho, pero bueno, han surgido bastante. Uno muy bueno se llama Bitkeeper, es propietario. Después, libre, que vamos a dar nosotros, se llama Dart. Tenés Monotone, Coding y Alta Git, Coding y Dart. Bueno, hay muchos, como ven, hay bastante precios. Nosotros vamos a hablar de Dart en particular. Bueno, vamos a empezar con un poco de Dart. Dart es, en general, los sistemas de control están distribuidos, siempre se sientan sobre un concepto que es sobre cómo estos enfocan el llevar la historia y cómo enfocan cómo hacer los planes. Esto es como las cuestiones sobre las cuales se definen. En general, los sistemas distribuidos que han surgido más de ideas de cómo resolver los planes. Y en base a esa idea han ido construyendo los sistemas, por eso son muy importantes. En particular, está basado en una teoría de Russell, que es mágica. Tanto que hay Russell, que tenemos la relación funcional, alguna de las ustedes conocen, y este sobre un físico. Lo cual es algo muy raro, como no, que software hecho por un físico, vuelto por el sobre un físico, no le guste funcionar, es poco común. Sí, sin embargo, es buenísimo. O sea, más allá, a mí me gusta mucho, nada, se habla muy bien de él, pero más allá de que a mí me guste mucho, es
físico, ¿te gusta? No.
El sistema es muy bueno. Y la forma que tiene de hacer una frase, de manejar las frases, se va a hacer una teoría de paso. El tipo tiene una teoría atrás, que no la voy a explicar, no creo que no vale la pena, pero es re buena, tiene ganas de hablar, tiene mucho de álgebra, el tipo plantea las frases como master, y las frases invertibles, yo, y tiene operaciones sobre eso. Y con esto hace mil cosas, y es fantástico, resuelve un montón de problemas que vamos a ver, y que en este orden, y que muchísimos otros sistemas de control de sistemas distribuidos no van ni para nada, no caminan, o son casos que para otros son re complicados. Esto, con esta teoría que tiene abajo, los resuelve de una manera muy amena, y muy natural. Otra de las grandes características que tienen es fácil, no es fácil. Los comandos que tienen son pocos y son intuitivos. Uno no tiene que estar pensando cómo era. No, es muy fácil de usar, trivial de usar. Tiene un manual muy legible. O sea, uno puede agarrar el manual, si no es largo, lo puede ir leyendo. No es estos manuales tipo, este es el comando texto, sino que es un manual que lo leen exponencialmente, que va explicando cómo funciona, por qué funciona así, y cómo se van haciendo las distintas cosas. Está muy ameno a leer, lo van a usar, pero es un momento que lo lea, porque no es largo, está muy bueno. Y otra de las características que tiene es que es muy flexible y muy transparente con los repositorios, que incluye lo de la serie. Los repositorios, como dijimos antes, que los repositorios, en conexión branch, era una copia y eran independientes, bueno, en branch eso se manifiesta muy fuerte. O sea, yo quiero que lo haga un repositorio, lo único que tengo que hacer es un copy del directorio. No me hace falta más que eso, ¿sí? Yo tengo un repositorio y quiero clonarlo, con hacerle un copy a otro directorio ya está. Ya eso me sirve para tener un repositorio nuevo e independiente. Con toda la historia, todo. Los clonos haciendo un copy. Y cuando yo me lo quiero bajar en internet, no digo clonos, bajarlo en el HTTP. No hay un protocolo especial, ni blog, ni nada. el esmerobazo, me gasto todo lo que hay y ya está, y eso me lo necesito de ti. Y eso da mucha flexibilidad, yo puedo pasar al consultorio por mail, la idea no es que uno la pasa a los consultores y no le pase parte, pero... que se pasen los cheques, que se van a poner, pero si quisiera, me lo puedo pasar por mail, me lo puedo consumir, impresionarlo, me lo puedo pasar por PCC, todo lo que quiera, es muy flexible. Y está muy orientado a cambio. O sea, lo más importante es DAR, como tiene una teoría muy fuerte atrás de cómo manejar los cambios, son los cambios. Le presta mucha atención, gracias a ti, en los cambios y no tanto en la versión del archivo, en qué estado está. Construye mucho. En base a los cambios, en la forma de los cambios. Bueno, también el DAR se carrera una forma de trabajo, o sea, ayuda a trabajar de cierta manera, que es facilitando el trabajo paralelo. Lo facilita muchísimo, porque claro, es tan fácil hacer un repositorio nuevo, que es tan fácil que yo me copie el repositorio enemigo y empiece a trabajar, y el enemigo trabaje con las suyas, y tú pongas las cosas en común, que favorece mucho eso. Y eso es bueno, porque es un mecanismo de trabajo muy bueno. O sea, esto es un trabajo ampliamente favorable al desarrollo, el hecho de que uno no tenga que andar constantemente preocupándose por si el comino, otro comino, no. Uno trabaja y la herramienta no se experimenta en el medio. Uno trabaja de forma bastante preocupada y uno lo checks que va incorporando al repositorio lo va haciendo de forma bastante natural. Y cuando uno quiere hacer, dice, a ver, güey, quiero hacer esto, pero yo no sé si hiciera una chanchada. Capaz que quiero deshacerlo. Bueno, hago un branch. Hago todas las cambios acá y si me gustan, bueno, los incorporo a mi repositorio. Y si no me gustan, porque me salió todo mal y así me di cuenta que no era el enfoque que yo le quería dar a las cosas, bueno, te lo tiro y ya está, no pone nada. ¿Sí? No pierdo todo. Y eso es algo muy poderoso de pegar de todos los mismos distribuidos, pero DAR lo facilita bastante. Capaz que muchas de las cosas que yo digo que son buenas, no sé, no parecen locas, sobre todo por las formas en las que estuvimos hablando. Pero si ustedes ven otros temas distribuidos, y en el caso de CBN y los estados centralizados, las cosas que acá son naturales, ideales por cómo trabajan, en otros son muy complicadas, o bastante más difíciles. Pero esto es bueno del sistema, que es simple y todo encaja. No es que todo cierra el mismo, no hay que andar pensando en zonas locas, todo cierra. Bueno, y también eso, bueno, lo que decía, permite el flujo de trabajo distribuido, yo tengo la línea de trabajo, se relaciona a otra, incluso imagínense una empresa grande donde tenemos grupos con subgrupos, bueno, cada uno puede estar trabajando de manera muy independiente y facilita bastante esa metodología de trabajo. ¿Sí?
Sí. Me da la sensación con esto que se complica a la hora de querer llevar el historial de cambios. ¿Y el soporte para eso? Porque lo veo decir
todo. No, sí, es central. O sea, el DAR es lo más importante es el historial de cambios. Pero ahora pasa solo así. O sea, las operaciones básicas que hay, cobras, borras, tranquilo. Tiene. Yo creo que le voy a hablar de lo que está digamos, tiene como operaciones básicas que nosotros estamos haciendo con nosotros. La primera operación es crear, ¿sí? Una primera repositorio con un comando que se llama INI. Después vamos a dar los ejemplos. ¿Sí? No, pero está bueno hablar con eso. Ahora vamos a dar los ejemplos que vienen a nosotros. Pero me gustaría presentar un poco las operaciones como para que entiendan un poco mejor cómo trabaja y se hace. Lo primero básico es crear un repositorio. Yo arranco mi dirección aquí, como arrancamos la chapa, diciendo que arrancamos con una hoja en blanco, el vacío por lo cual empezamos a construir. Nosotros arrancamos con un repositorio vacío, sea nada, en un estado, ¿está bien? Nosotros tenemos un repositorio ahí que tiene dirección vacío y una historia de cambio vacía, ¿sí? No tiene nada. ¿Y qué hacemos? Bueno, creamos un archivo, lo editamos y lo agregamos al repositorio. Bueno, nosotros lo editamos, creamos todo y después ¿qué hacemos? Una operación que se llama record. Soy bastante feo que no lo cerran, así que si uno lo entiende, dígame, no pasa nada. Voy a tratar de escribir lo mismo que digo. La operación record lo que hace es, yo tengo repositorios en un estado, yo edito cosas, ¿sí? O sea, edito mis cases, y en un momento con el cual yo digo, bueno, esto es mi case, quiero incorporar, o sea, quiero que esto se grabe al repositorio, así, tal. ¿Sí? Así digo, va a ser el link. Bueno, cuando yo quiero hacer eso, yo digo, acá llegué, vamos,
Eso es hacer un récord. El análogo de esta vez es un comín. Yo hago un récord. ¿Se ve? Le hago un cambio. Entonces ahora mi repositorio va a ser, o sea, lo que voy a tener va a ser la base, o sea, la cual arranqué, que es un todo vacío, y voy a tener mi primer cambio. ¿Está bien? Que va a ser, digamos, imagínense que estuvo guardando el disk. O sea, lo que va a ser cerrar el disk entre el estado inicial, que no había nada, el estado que se había con solo el comando del récord, que era con el archivo y todo, va a sacar un disk en curso y lo va a guardar con un nombre. Yo le voy a dar un nombre, le voy a decir mi nombre, le voy a dar un nombre descriptivo, puedo decir esto, le voy a decir mi nombre, para que quede grabado quién fue el socio de responsable, me hago cargo. Y meto y hago un cambio, ¿sí? Ahora, yo después sigo trabajando, hago otro récord, ¿sí? Y ahora va a tener otro cambio. En realidad, yo voy a tener, como dijimos antes, voy a tener dos cosas. Acá voy a tener el estado actual del repositorio, y acá van a estar los cambios. Yo acá voy a tener el estado actual, y los dos cambios que se producen, ¿sí? Este, que es este, y el nuevo, ¿está bien? Yo no puedo pensarlo así. La relación entre estos dos cambios es bastante particular. No necesariamente... Bueno, ¿cuál es? Otro de los vamos a tratar. Olvídense. Vamos a hacer otra relación. ¿Qué? Clonarlo. Yo quiero hacer... sacar una copia de esto. ¿Está bien? Porque dijimos que era muy importante clonarlo. Pues bien. Yo lo clono, yo se lo llevo a mi amigo. Quiere llevárselo para sacar en su casa. Bueno, vamos a ver. Vamos a dar una pregunta así. Y vamos a hacer... nada, ¿bien? Lo llevas un get y te trae esta misma, la repositorio que te ha importado. ¿Sí? Ahora, él sigue acá trabajando y va a llegar a otro estado. ¿Sí? Y yo puedo seguir acá también trabajando y llegar a otro estado. Entonces, distinto. ¿Está bien? Una de las operaciones que yo puedo hacer, hasta acá vamos bien, tuvimos dos operaciones. ¿Sí? Acá, claro, se ajusta bastante de todo lo que veníamos tratando hasta recién, de cómo manejamos los changes, de cómo hacemos los clones y todo. ¿Sí? Tendría que estar bastante natural. ¿Entiendes? ¿Está bien? Bueno, la operación de decir, yo estoy acá, ¿sí? Y digo, bueno, vengo de esta reposición y digo, bueno, me quiero traer los cambios que están acá que yo no tengo. ¿Sí? Que es hacer un merge. A eso le decíamos hacer un merge. Aplicar los cambios que están en otro repositorio al mío. Bueno, yo puedo hacer acá, digamos, y se va a un estado, el cual es los míos más los de él. ¿Sí? Un estado nuevo. ¿Está bien? Esta operación se llama pool. ¿Por qué? Porque yo por acá hago un pool de los cambios que están en este. ¿Sí? ¿Entiendes? Son pool. ¿Qué pasa? Ven, ahora, yo acá hice un merge. Pero ven por qué es tan importante el merge acá, porque estos cambios con estos, si hay lío entre sí, si se chocan, puede ser un problema bárbaro. Y yo acá no me puedo basar en la historia, no puedo decir, a ver quién fue el primero en mezclar, o quién fue el segundo. No. Yo acá, bueno, lo que hace Dark es más o menos hacerlos encajar. Es como que dice, bueno, tiene una teoría algebraica en la cual si trata de hacerlos encajar todos juntos y si encajan todos juntos es porque la estructura final es válida, es consistente y no depende del orden en el cual se han aplicado necesariamente. ¿Sí? Yo puedo aplicar primero uno, después otro y voy a llegar al mismo resultado. ¿Sí? Dar un trabajo un poco con esto. Si hay lío, si hay conflictos, bueno, hay conflictos, si hay conflictos, y si algo no puedo resolver, no va a decir, tan es un conflicto acá, hacete cargo, a este le va a decir, ¿por qué? Porque este es porque se quiso traer los cargos. Este ni se enteró, este que le importa que otro se quiso traer los cargos. No importa, dijo un pool ya está, ¿sí? Porque aparte el pool único que hace es mirar los archivos que están ahí y traer al segundo. No hace más que este ni se entera, este sigue acá trabajando como si no hubiera pasado nada. ¿Sí? Y en cualquier momento puede haber otros branches, y se pueden ir, y este también puede estar sobre este, y se pueden ir combinando otras operaciones. ¿Está bien? Y se van a ir combinando, y está bien que se vayan combinando. Porque es la forma natural de trabajar. O sea, esto se ajusta a lo que vimos, que era más o menos como uno trabajaba. Yo acá dijimos, bueno, vos haces este módulo, yo hago este otro módulo, bueno, yo elaboré acá el módulo A, él elaboró acá el módulo B, y después se dijo, bueno, a ver qué está haciendo este, le dice un pull, y como los cambios de él, o sea, las funciones de él, no hay conflicto con los míos, porque él cambió unas cosas, yo cambié otras, sí, porque ahora leí yo, entonces el problema es que solo se incorpore. No importa si lo hizo antes, después, si leo de que hice yo, después de la hora del tiempo. O sea, no se usa la hora del tiempo acá para andar viendo si hay conflicto o no. O para que quieras se usa la hora del tiempo. ¿Está bien? Una forma natural de incorporar los cambios. ¿Se entiende más o menos cuál es la mecánica del trabajo? Bueno, esas son algunas de las. Yo creo que ahora sería mejor si vamos por ejemplo, ¿sí? Y vamos. Sí.
Como para hacer un poco el paralelismo con Sunderson, esta estructura no también la puede tener su parte. Entonces, si a alguno se le ocurre cómo puede ser, si se ve claro, el número 5, el número 5. ¿Alguien se le ocurre cómo puede ser? No, o un sí. Uno solo, yo también con cómo.
¿Sí o no?
No, no, no.
Bueno, lo primero que principal es que ya elegimos el futuro de los repositorios. Así que. En realidad todo esto va a existir siempre en un repositorio de un servidor. Todo esto lo puedo tener así, pero adentro del servidor. Como dije antes, o sea, lo primero que vamos a hacer es, vamos a crear el repositorio, van a agregar cosas, y en un momento van a hacer un repositorio. Acá lo vamos a tener. Bueno, esto en realidad, suponiendo que tengo un usuario acá, que está haciendo cambio. Y esto lo hace igual en comida. Próximo cambio. Acá, otra persona se lo ocurrió que quería, por ejemplo, lo que había dicho antes, de que, bueno, que para esta va a ser la rama de desarrollo, y acá va a ser una rama estable, porque ya nos parece que está bien como para que va a juntarnos. Entonces, otra persona, la misma, puede acá decir a un golpe. Entonces, lo que está haciendo es, como siempre, dentro del repositorio. O sea, yo creo que estoy perdiendo es esto del trabajo plan. O sea, yo para cada operación dentro tengo que realizar un servidor. Pero la estructura esta se sigue manteniendo. Acá tengo también, poniendo que no sé, que el usuario está trabajando acá y el otro está trabajando acá, en algún momento alguien va a decir, bueno, listo, o sea, suponiendo que siga haciendo la rama en desarrollo. Y eso será estable. Y esto, como ustedes saben, nada más le ponemos bases. Pero en el momento vamos a decir, bueno, todos los bases que lo arreglamos con la norma estable, pongamos en la desarrollo también. Entonces, el método que van a hacer es un merge. Este tiene el nombre bien escrito. Y acá se va a encontrar un poco con los mismos problemas del DAO, en donde va a tener dos ramas que en esencia son diferentes. Son realmente, como el merge, no me acuerdo bien. Y usa toda la información que tiene de que sabe dónde vino o si no la usa. Realmente no estoy seguro. Pero básicamente la operación es la misma. Lo que va a tener que hacer es tratar de ver cómo van dando los cambios y va a ser parecido a lo que decía del working copy. O sea, yo tengo que acá se modifican los archivos. Acá también, eventualmente, si no puedo hacer más, me da un conflicto, le da listo, se lo vos, y después yo tengo que hacer otra revisión para que se sea un conflicto. Pero bueno, parecía interesante ver un poco el paralelismo. Como que en realidad todo se puede hacer en dos lados, hay que ver según el modelo que uno usa, se adapta a su realidad mejor o peor. Hay que tratar de elegir la herramienta depende del uso que uno haya dado. En algunos, en algunas instancias puede ser cómodo, en un servidor único, no separado.
Gracias. ¿sí? Esto nosotros no lo hemos visto, esto lo puede hacer muy poco, se lo hacen muy poco. Si alguno le interesa el nombre, pero se le suele llamar plan de thinking, de los cambios que uno hizo. Normalmente lo que uno hace, y es más o menos ordenado de trabajar, como venimos diciendo, se tiene que arrancar así, y hacer un cambio lógico al repositorio, después hacer un récord para grabar el test, para incorporar el test al repositorio, no va a tener que andar haciendo esto así, bueno, pero bueno, se lo permite. Bueno, entonces decimos que sigan los dos, que le incorporamos y le ponemos un nombre. ¿Sí? Le ponemos un nombre para poner un nombre al cliente. Cada cliente tiene un nombre, corto, le ponemos, agregamos una receta para el arroz, lógico, sí, vamos por acá, y nos preguntamos si le podemos poner una descripción larga. Si decimos que sí, nos abre un editor de texto y nosotros podemos editar todo lo que nosotros cerramos, hacemos una descripción, explicando qué es. Probablemente lo que nos hace es explicar qué fue el cambio, la motivación detrás de él y ese tipo de cosas, ¿sí? Como para que el otro que lo mire entienda bien, no solo el nombre, porque el nombre a veces dice qué hace, pero nada, entienda bien por qué, lo que hace, por qué lo hace así y por qué lo hace de otra manera. Es bastante bueno. Bueno, ya tenemos nuestro primer comité de nuestro repositorio, tenemos un repositorio en el cual tenemos el estado inicial, vamos a hacer un poco esto, arrancamos así, hacemos un récord y llegamos al estado A, que tiene un cambio. Para ver qué cambios hay que aplicaron en un repositorio, usamos el comando change. ¿Sí? Con dar change vemos el historial de los cambios que se le fueron aplicando al repositorio. Vemos que hay uno solo, que es yo, arriba de la dos. Acá tendremos que buscar el mail, volvamos. Bueno, hablamos con la receta para el arroz, ¿sí? No hay mucho más que eso. La mayoría de los comandos tienen parámetros que no me voy a referir, pero que suelen ser ayudan a que uno pueda ser más flexible, uno pueda elegir desde cuándo mostrar los cambios, que me ofrecieron mostrarme los últimos 10 cambios, ese tipo de cosas las hace todas, pero bueno, yo no quise sobrecargar esto con estas cosas que no son tan importantes, uno puede ver pidiendo help para la herramienta y. Bueno, ahora vamos a editar un poco arroz, ¿sí? Vamos a editar un poco con el vida arroz, o sea, en esta parte editamos, abrimos el editor de texto, hacemos algunos cambios, y nosotros queremos ver. Bueno, listo, yo hice todos los cambios, bárbaro, pero uno normalmente cuando está haciendo este tipo de cosas, así cuando ya trabaja más con esto, dice, bueno, listo, yo quiero ver, a ver, ¿qué hice yo? Si capaz no te acordás, ¿por qué lo dejaste así a medio hacer al otro día, te levantás, estás redormido, y dices, yo qué dije esto? Bueno, como todavía no hicimos un récord, nosotros ahora estamos modificando, digamos, estamos escribiendo lo que va a hacer el texto, ¿sí? Este comando, div-u, hace un div, entre la última, o sea, nosotros salimos caminando por las escritas, ¿sí? Salimos en vía de hacer un nuevo récord, pero estamos modificando. Lo que nos permite el div es decir, bueno, mostrarle la diferencia entre lo que hay ahora y lo que había en el último estado conocido, o sea, en el último change. ¿Me explico? Y nos lo muestra el formato de div unificado que ya conocemos, ¿está bien? Que nos lo muestra que lo que hiciste cuando editera así lo haces, pues cambiar esta línea y cambiar esta línea, ¿sí? Nos lo muestra el mismo formato que vimos antes. ¿Por qué esto es muy útil cuando uno está desarrollando? Porque capaz que es muy bueno ver que sirve que no, incluso es bueno para dar, bueno, estoy a punto de hacer un récord. Antes hago esto para ver qué fue lo que di, que no me haya olvidado de sacar nada de varios, porque capaz que yo acá me tienes que estar haciendo el formato entero, entonces metí un print de F por algún lado y después lo hice que estaba trabajando y después, bueno, antes de estar el récord lo voy a sacar, entonces lo que yo hago es leer el div para leerlo, que aparte no solo ayuda a ver que no proceso que no haga, sino que es realmente útil, es bueno que uno lo haga como para ver qué hizo y que uno se dé cuenta, mire en perspectiva todos los cambios que uno realizó y que correspondan a un cambio lógico. Pero hace unos minutos, y dice, bueno, está ahí, me parece bien, este cambio está bueno, hago un récord, ¿sí? Ahora, el récord la segunda vez, es igual al otro, solo que no nos pregunta la domain, grabo los dos cambios, me pide un, también un nombre, que es parte de que siga la descripción, ahí me abre el editor de texto, yo le pongo un poco más de descripción, y salgo. Vamos a ver. Bueno, ¿y ahora qué hago yo? Yo ahora hago así. Yo la edito, de nuevo, edito arroz, edito mismo archivo, yo hago cambios, Y después se me llamaba con Messenger y llamaba mi meta porque los cambios que hiciste eran cualquier cosa, porque la roja sí va a salir todo mal y va a tener por acá. Entonces, ¿qué quiero hacer yo? Yo quiero volver para atrás al último estado que yo conocí, o sea, yo, oh, bueno, vamos a ver. Por ejemplo, yo estoy ahora, estoy en B, hice estos cambios que mi mamá me dijo que era una bajada. Entonces yo, pará, quiero borrar esto y quiero quedarme en B, como estaba antes de que yo empiece, ¿sí? Quiero volver al estado del último cliente aplicado. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso también es útil, porque si yo empiezo a escribir código, después yo no hago ataque, así no va, pero me doy cuenta rápido. Para hacer esto, uso el comando que se llama reverse. Me deshace lo que yo hice, lo que tengo pendiente, y me vuelve al último estado del costo. ¿Se entiende? Es una operación útil, ya frecuentemente, supongo. O cuando, si los que no están trabajando con esto, ustedes empiecen a trabajar con esto, se dan cuenta que a veces lo van a querer hacer. Bueno, como ya estamos podridos y cancheras con cómo hacer arroz, vamos a cambiar el nombre al archivo arroz por arroz solo, porque en un futuro vamos a querer poner arroz con tuco. Entonces, bueno, vamos a renombrar el archivo. El renombrar lo tenemos que hacer también, o sea, le tenemos que decir al Dart que lo haga. ¿Por qué? Porque si yo lo renombro solo, no le aviso al Dart que lo renombré, de golpe la acción que hace Dart mismo se llamaba arroz. Y ahora es la acción, es el sistema. ¿Me explico? Entonces, al hacer que, digamos, se va a usar el DAR para hacer las operaciones básicas sobre los archivos, que son mover, básicamente mover, porque renombrar también es mover, en este caso, se pueden mover directorios, se pueden hacer un montón de cosas, eso le hicimos al DAR, que nos mueva el archivo, que le cambie el nombre de la roja no solo, y bueno, vemos que ya está, se le cambia el nombre y listo, no tiene toda la historia, todo, es una operación más sobre el archivo, sí.
¿Está? Como si lo
borras
también, ¿no?
Si lo borras, tienes que
avisar si lo borras, claro. Si vas a un USB, lo borras y después haces
un...
Se lo recupera, pero
no lo borras,
tiene la...
Te vas a hacer
un
RM de archivo. ¿Vos tenés que hacer un... ¿Vos
haces
un DART remove?
No, como dice, vos borras...
Sí, haces un traverse y se lo recupera. Haces un traverse y se lo recupera. Si vos acá borraste el archivo, haces un traverse y lo vas a recuperar. Y lo va a hablar con los sectores, el resultado es sí. Bueno, ¿a alguno le parece que hay alguna operación así que no usamos? Que quieren ver cómo se hace. O sea, a lo que es estar solo, al lado del mundo. Como las operaciones son re simples, la idea es que uno ve como operaciones simples construya y vaya expresando todo lo que sabemos que uno quiere expresar. Gente, editorial y todas esas cosas. ¿Sí? Algunos. ¿Quiere ver alguna operación que no que esté aislada, que no estamos vistos acá?
Cuando querés, digamos, sincronizar con ese acuerdo con una copia, como de
hecho. Sí, en el próximo. Por eso, entonces solo. Entonces, primero, se te va a curar. Bueno, Bueno, acá salimos de nuestra duda y empezamos a interactuar con las demás personas. ¿Está bien? Lo primero que vamos a hacer, como ejemplo, que pueden mostrar otros, estamos haciendo más o menos lo mismo que hablé recién, con las operaciones, es hacer un gesto dentro del repositorio. Acá uno como ejemplo, como para que vean que hay por varios partes, porque si no, ponía dos ejemplos. Yo que le dije, dar, ¿qué? Y esto. Esto lo que va a hacer es clonar un repositorio, ¿sí? No tiene más magia que bajarse todo lo que está publicado y dejarlo ahí, ¿sí? Yo podría hacer esto con un W o con un, no sé, un Get Write de Windows. Cualquier de esos programas que me bajen un variable funcionalmente. ¿Cómo?
Sistema de mail. La única que tiene lo bajaste en lo bruto es que quieran verlo en el disco.
No. Ah, sí, si te lo bajaste, sí, claro. Está bien, la diferencia si te lo bajaste en lo bruto es que el mail te va a quedar del otro tipo. Para las cosas que es, no sabes.
Es la única
salida que tiene. Es la única. Claro, en realidad el GET le saca las preferencias. Tal vez tiene todas unas preferencias, uno le puede quitar preferencias a los repositorios. Y cuando uno hace un GET las saca, pues claro, este repositorio tiene las preferencias del tipo que lo hizo, no las mías. Entonces cuando lo veas, un GET las saca. Bueno, pero esto clona un repositorio. ¿Sí? Como habíamos visto antes, que hace una copia. Esto, que toca le paso un URL, puede ser local, o sea, puedo estar diciendo punto punto barra. Repito, puedo hacer
que es de la acción local, después de HTTP, no hay ningún problema. ¿Sí? Es totalmente transparente esto, porque esto está publicado en un server web y no importa si es un server web normal, no tiene ni idea. Está puesto ahí. Yo subo el archivo listo. ¿Sí? No tiene ningún misterio. ¿Cuál? Sí.
¿No existe el concepto de usuario?
No. No, porque claro, el cloud server tiene su copia, tiene su repositorio. Lo que existe es el concepto de persona, autor de un JSON. Que fue lo que vos antes, por eso la gente pregunta el nombre. ¿Está bien? Mi repositorio, a mi repositorio, no le mete mano a nadie. Lo modifico yo solo. ¿Está bien? Y lo que yo hago es ponerlo en común con los demás, intercambiando el mismo que figurita, nos cambiamos JSON. Yo te doy este y vos también lo... ¿Sí? Pero... y cada chiste tiene un autor. Pero no hay otra persona. En principio, hay casos que sí, pero en principio, en el caso de que vamos a hablar después, no hay otra persona que manipule los repositorios.
Sí, para aquí lo más es el tema de seguridad, de referencia. Cualquier mecanismo de seguridad quedaría por fuera del DARPA.
Sí. Lo que pasa es que no te hace mucha falta tampoco, porque como, ya te digo, no vas a tener en principio. Hay un modo de trabajo con el cual sí, puede tener mucha gente. Incorporando JSON al mismo repositorio. En cuyo caso, el sistema de seguridad pasa por afuera del DAS, porque se suele usar el sistema de seguridad que usa SPH, al final. Pero es un caso particular que les quiero después porque es un poco distinto a cómo es la forma de aceptar el DAS. De todo esto. Pero al principio no, porque claro, yo, bueno, imagínate esto, podría estar en medio de internet, y lo único que puedo hacer es pasarse mi código, nada más. No hace falta que yo ponga restricciones adicionales, forma normal. En el caso que yo las quiero poner, bueno, le pongo paso a la HTTP. O suponete, también lo que puedo hacer es que yo se lo mando por mail, lo comprimo y se lo mando por mail a las personas que me interesa que lo tengan. En el caso que yo quiera tener una cosa fija, ¿no? Como dos de chicos. Bueno, listo, yo te lo mando, yo solo puedo pasar por el secretario por mail, lo comprimo con un chip y lo mando. Puedo comprimir y está. Es igual de válido. La verdad que hemos visto que las copias. La tarea era aprender una copia, y es un repositorio igual de válido. ¿Sí? ¿Está bien? Es importante porque, claro, en SVN es todo un tema. Porque hay mucha gente que todos hacen el mismo lugar acá, ¿no?
El subversion es como que está orientado al repositorio y este está orientado al desarrollador de mente y tiene su repositorio. También subversion es al revés. Vos tenés el repositorio y, bueno, eventualmente tenés usuarios que acceden y que hacen ganas y todo. Es como una forma completamente distinta
de
dar.
Yo había pensado que estas ciudades, bueno, no quiero que entre cualquiera.
Claro, pero eso, si vos lo publicaste, porque quieren
que lo publicaste. Si no le pones password a SSTP, o... Tal cual, lo
manejo por fuera del
DAR. Claro.
Su paso sí tiene todo.
Es una de las cosas copadas que tiene el DAR. Que a mí me gusta mucho, que es independiente. Entonces uno le da flexibilidad. Es cierto que lo paso es un poco cómodo en el caso del SBN, porque es realizado hasta bueno, por si no se pasó del SBN, del SBN y todo. Pero acá... al ser tan libre, que no hay problema, que todos usan copias, que todos trabajan para él y está bien en la forma de trabajar, es bueno que sea así de flexible y que no te imponga que tenés que usar cosas adicionales, porque es así. Una ventaja que tiene el DAR, una ventaja práctica, es que es un archivo, es un ejecutable. Y en algunos casos puede ser necesitar una librería, donde la mayoría no. Si te lo tienes que bajar, te lo pueden bajar porque es un archivo, no es mucho lío, para uno tampoco es lío. Y eso está, a la práctica está bueno para ponerlo en lugares donde no lo tengan instalado en el sistema. Sí, bueno, ¿alguna pregunta? ¿Sigo? ¿Sí? Ah, siempre es un marco. Sí, está bien que me apure porque... Bueno, vemos que se adaptó todo bien, entramos al repositorio, estamos en archivo. Acabamos de dar los últimos 5 cambios como ejemplo. Sí, tenía al lado y bueno, no sé, se me ocurre ningún nombre. Entonces, como vemos... Puede, o sea, mucha gente acá contribuye al medio al repositorio y se conserva siempre se conserva quién fue el que lo escribió. Ya vimos que era re importante, le da mucha pelota a eso. Y el cambio más arriba, como ven, backend es un tag. Nosotros no hablamos acá de poner relaciones ni de nada, nosotros decimos que esto era un continuo, el cual se iba desarrollando incrementalmente y con JSON, que se usaba la forma de uno pensar. Pero la verdad es que uno tiene que hacer el índice y decir, bueno, listo, hasta acá, hago el corte y publico. Bueno, eso, esa operación, en la posibilidad de usar una operación, es distintal. En la forma de lo único que hace es agarrar y decir, acá, bueno, listo, acá, a este estado, le pongo un nombre. X, no importa.
no es, o sea, uno suele usar números, más o menos de esa manera, pero en realidad es un número arbitrario que no tiene por qué haber dejado algo con infinidad de nivel. Menos pensar si es un nombre nada más. Uno le pone el nombre acá, listo. O sea, está bien, es un nombre. ¿Qué tiene de piola? Que uno pudo usar este estado para referirse al estado repositorio. El término es prácticamente, se podría pensar como que es un alias hasta este último. Entonces uno le puede decir, decime cómo estaba todo hasta acá, y en realidad, claro, el último cambio que entró fue este. O sea, que le va a decir cómo estaban las cosas hasta este nombre. Es una forma de ponerle nombre a los estados. Solo lo estamos haciendo todo el tiempo poniéndole A, B. Esto es lo que es implícito. Y lo mezcla ahí y dice, este es gamma X. Este estado acá, con forma repositorio acá, en este momento se llama así. Y después podemos usarlo en algunos cuadros para referirnos a él con ese nombre. ¿Está bien?
Eso. Tengo un tipo más difícil para volver, está por el otro, por el SBL que está en la posición 40. Es el número 1.
Acá no es
recta. Yo sé, vos decís, yo sé que en la 35 más o menos tenía algo que estaba mejor. Entonces hay que recordar.
Bueno, eso depende de acá, eso es una cuestión de política, de cómo a vos te guste taggear o no tu código. O sea, como esto no tenía, no es como el SBL, igual tenés vos. Tenés un estado, el otro, siempre se puede ser, y acá estado incluso está numerado, si no recuerdo. Acá no, acá el estado está puramente representado por el cubo de cambio y encastran, lo que pasa es que el cubo de cambio se encastra todo de una manera única, o casi única, y mágicamente hasta todo bien. Pero el tema de los nombres lo manejamos vos, ¿sí? Como cada cambio tiene una fecha, si vos te acordás que el lunes estaba más o menos bien, bueno, listo, revisás la cosa de cambio, y sin saber qué cambios estaban aplicados el lunes. ¿Sí? Y anda bien. Y se sirve el fragmento de lunes. ¿Sí? Está bien. ¿Sigo?
Bueno.
Perdón. Sí, ya sé, de nuevo. Bueno, ya no hemos el cambio. Bueno, ¿y ahora qué queremos hacer? Queremos hacer un match del repositorio remoto. Queremos ver, a ver si cambió algo, si traigo los últimos cambios. Supongo que no estoy haciendo, por ahora no estoy haciendo nada de terroso, no hice ningún récord, ni el repositorio ni nada. Lo primero que fue traerme el que estaba afuera y nada más. Bueno, ahora quiero ver si él tiene algo, yo lo tengo. Entonces hago un pool. El pool me dice que no hay nada, o sea que lo mío y lo de él están igual. ¿Sí? Y ahora estamos, después de un tiempo no hay nada, pero ahora estamos por teléfono y me dice, sí, ¿sabes qué? Subí un cambio de nuevo, hacer un pool. Y cuando le hago un pool, aparece este cambio. Este es un cambio que está en el repositorio de robot y yo no lo tengo. Y me dice, ¿lo puedes practicar? ¿Querés traértelo? Yo digo que sí, se lo trae. Y ahí, eso es un match. O sea, si incorporas un cambio, que estaba en otro repositorio y lo traigo para mí. No tiene más. ¿Sí? Sí, mucha más. No tiene complejidad. A lo que es interfaz de usuario.
Sí.
Ahora. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. Nosotros hacemos, imagínense que acá hacemos Redditor, ya nos voy a mostrar de nuevo cómo hacemos Redditor y ya, lo mismo. Imagínense que, bueno, listo, yo tengo mi copia, trabajo, hago varios Redditor, porque hago cosas con mi repositorio, y ahora se los quiero mandar a mi amigo. ¿Sí? Le quiero mandar los cambios, para, por cualquier de estos motivos, porque le quiero reportar mis cambios, quiero que los mire, cualquier cosa. Yo tengo varias formas de hacer esto, y una buena es hacerlo por mail. ¿Está bien? Yo le puedo decir, mandale este juego de cambios a mi amigo que tiene este mail y el DAX lo manda solo. Le manda un curso, entonces el otro le llega el mail, con un attachment, se va a agarrar ese attachment y ese attachment tiene como todos los cambios que se hubiera bajado. Chicos, es como que todos los cambios que no estaban en lugar de lo mismo que nos hubiéramos bajado con un pool. Pero en lugar de que nos lo bajemos por un pueblo, lo bajemos con un pueblo y se lo damos por medio. ¿Sí? No. Nunca, ¿verdad? Jamás se pierde los cambios. O sea, nunca va a meter dos cambios, va a ser lo que para que se tiene que el mail lo puede estar con un div separado. En realidad, puedes decir que no te lo mande, el div que te mande el tipo de formato que usa Dark internamente. O puedes pedirle que además de este formato interno, te mate un div. ¿Sí? Entonces te va a mandar los divs. También hay muchas herramientas para extraerte de un juego de cambios, divs, que es una práctica bastante común.
¿Vos decís que puedes mandar un juego de cambios?
Sí.
¿Y el otro cuando le pasaba en una parte?
Bueno, siempre que yo mando un juego, pero, siempre que yo mando un juego de cambio, lo hago contra algo. O sea, yo es como cuando hago el pulso, hago lo que está en el B que no lo tengo yo. Bueno, esto es igual, pero lo que yo hago es lo que está en el mío que no está en el B. O sea, yo tengo que ver el B para hacer la operación. Yo digo, lo que está acá, que no está allá, meterlo en un archivo y mandárselo por mail. O lo que puedo hacer alternativamente es, porque no tengo el mail integrado, o unido, que no tengo el mail integrado, un mail social y el tipo lo usa solo, es, está en ese archivo, yo abro mi programita de mail, lo hago junto y se lo mando. ¿Está bien?
Por eso le pones la URL ahí.
Por eso le pongo
la URL ahí. Siempre
tengo que comparar al contrario, porque es claro, puedes comparar otra vez, y todos pueden estar distintos. ¿Está bien? Capaz que vos, hace un rato te sincronizaste conmigo, entonces hay un cambio que yo, si vos tenés, que yo no te tengo que mandar. Y lo que es, sí. ¿Sí? Por eso siempre se hace contra algo. Con estas son las dos formas, o dejar que el DAC lo mande solo, o decirme, bueno, poneme en un archivo, y yo adjunto ese archivo y lo mando a los mails. Y la otra persona, que estaba con la operación que le decía a la otra persona, eso se hace con el comando send. Bueno, igual los ejemplos van a estar publicados, pero el send, acá lo que le digo es que ábrelo en la opción enviar, contra qué. Y lo que hace el otro tipo es, bueno, me llegó el archivo de attachment, lo grabo en este, lo grabo así, lo grabo para TMP para aplicar, me voy a mi repositorio y pongo dar esta fly y el nombre del archivo. Y lo que hace es aplicar todos los cambios. Si vemos los cambios, los empecemos un lab, vamos a ver que se aplicaron.
Sí. Si uno de los cambios depende de otro cambio que yo tengo, por ejemplo, ustedes.
No, vos.
Hay un cambio que me falta, cuando lo voy a aplicar,
si me el error, ¿cómo? No, vos no tenés. Vos nunca vas a tener un cambio. Vos no podés tener dependencia sobre cambios que vos no tenés.
No, ni hablar. A menos que alguien te haya mandado un parche para otro repositorio. Que ahí está mal el parche.
Claro, no va a aplicar. Pero ponele, porque el parche que te manda un LARC es muy vivo y manda con un contexto, manda el contexto de las dependencias y todo. O sea, es bastante complejo el tema de cómo incorporar cambios en el repositorio en el sistema distribuido, porque como presente puede haber tantos branches y tantos repositorios independientes que han evolucionado por su cuenta y cuando hay que poner algo en común, bueno, muchas veces le buscan armar un grafo y buscan ancestros comunes y vienen el orden de la aplicación, es todo un tema. El arte bastante digo, no viene acá. Lo importante es que cuando acá el tipo hace un set, ponerme yo un send al curso, ¿está bien? Yo voy a dar todos los cambios que yo dependo. Si uno de los cambios de los cuales un parche mío depende, no lo originé yo, sino que yo me lo traje de él, no importa. ¿Por qué es especial? No es especial. Yo cuando te lo mando a vos, te voy a dar mis cambios y el de él, y todos los que dependan, digamos, todas las dependencias que hagas que vos no tengas. Yo te voy a mandar los cambios que ya tenés, pero es falso. Pero los que vos no tenés, yo te los mando. ¿Sí? Porque yo los tengo, no importa dónde están venidos, porque en realidad, si tú eres un pool de él, no importa dónde estaba el repositorio. Si no están todas las historias, se mantiene, yo sé que lo escribió. Después, intentar que el tipo me lo mandó por mail, si dice que no está en un pool, no, eso no importa. ¿Está bien? Yo de hecho no sé si el cambio, yo no sé si este cambio, no tengo cómo saber si este cambio entró porque hice un pool, o porque lo apliqué, porque me mandaron un alguien hizo un test y yo apliqué. Porque no importa, porque es lo mismo. Independiente, tengo todo lo que me falta, que saber de quién, cuándo lo hice y todo. ¿Está bien? Y acá fíjense que este está, o sea, este y este posterior, sin embargo se aplicó después. O sea, que no necesariamente tiene el tiempo que ver acá. ¿Sí? Bueno, ya estamos por ahí. Bueno, ¿querés decir vos? Porque a mí me quedan los matches locos, pero Acá va a estar. Ahí. Yo apliqué, yo trabajé. y después es un puzzle para el profesor. Si ahora me diga que los dos trabajamos sobre la misma línea de los mismos ácidos, porque somos como nabos y no nos ayudan a hacer. Pero por ejemplo, si vos decís que lo mismo que hice yo, ¿está bien? Entonces, uy, somos como nabos. Bueno, hay un conflicto. O sea, hay dos partes que chocan. Lo que hace el caso es afinar a dos y dejarnos en un estado al cual nosotros tenemos que resolver el conflicto y grabar. ¿Qué hace? Nos deja en este archivo, este era un archivo. Tu versión dejaba esto. ¿Sí? Mi versión dejaba esto. En estas líneas. Son las mismas líneas. ¿Ocupaban? O sea, era la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Eran estas líneas del archivo. Tu versión cambiaba las que estaban por esta. Mi versión, que a mí cambio, cambiaba las que estaban por esta. ¿Está bien? Nosotros, lo que tenemos que hacer es editar esto a mano, porque claro, darse acá, que es bueno que no toque, porque esto depende de qué código es, de qué lenguaje, no sabe qué hacer. Nosotros editamos esto a mano y editamos el archivo como queremos que quede finalmente. La idea es que al tener los dos, inclusive, bueno, puede llegar a haber más, pero eso ya es mucho más complicado, que no les va a pasar. Al tener los dos, normalmente, esto es un caso muy loco, pero lo hice a propósito, pero normalmente lo que uno hace es elegir algunas líneas de uno, otras líneas del otro, o directamente dejar una sola de las dos versiones. Siempre se da, es raro que sea en un lugar de buena comunicación, pero si los dos hicieron lo mismo, bueno, se queda uno y ya está. Entonces se edita esto, y se deja el archivo como está, y se hace un record, y listo. Y quedan los dos cambios, y el cambio que hizo la resolución. ¿Está bien? Es medio especial, pero bueno, en realidad se ocupa. Bueno, creo que está. Sí. No, no. Esfuerzo que está saliendo. Pregunta. Esfuerzo. Ya estamos. Sí. No sé que cuánto tiempo tenemos que tomar ya.
O sea, siento que es un poco aburrido. Básicamente es el mismo ejemplo que van a cambiar los dos.
¿No? No,
¿por qué?
Es que
alguien
no
está
estudiando en contacto. Sí, perdón. ¿Qué haces? ¿Sí? Bueno, vamos a
seguir estudiando rápido.
Creé un repositorio, ¿eh? Creé el nombre del repositorio. Acá van a notar una diferencia que es el tema del servidor. O sea, en teoría esto sería en el lado del servidor y después en todo esto, el repositorio, esta es la estructura del repositorio. Yo no puedo visitar el repositorio como está. Se dé la barra, abajo el repositorio, abajo el init, y empieza a abrir a todos los archivos. Yo acá no tengo ningún archivo que pueda editar. Esto es formato interno del repositorio, de configuración de algunas cosas que sí puedo tocar, justamente, que se tenga que ver. Y acá lo que estoy haciendo es este repositorio central, que en realidad es una representación interna de los archivos fuentes, pero yo no conozco. Una vez que tengo el repositorio central, lo que tengo que hacer es obtener el working copy, lo que decía antes. Esto lo hace a través de un comando que se llama checkout, o se abrevia con el CO. El SVN tiene generalmente para todos los comandos sin abreviatura. Y acá lo que estoy pasando, este es un caso muy particular donde el servidor existe y estoy usando un repositorio local. Entonces, así obligando a un archivo, acá estoy pasando. Path local, el repositorio, y digo que me lo guarde en el directorio WT. Si no le pongo ningún nombre, me pone con este nombre. Una vez que lo obtenemos, algo que yo no nombré, bueno, el tema de los branches y eso, como es un file system versionado, uno para hacer branches, como dije antes, lo que hacía es copiar directamente un directorio. O sea, yo tengo un directorio para hacer un branch de ese, lo copio otro lugar con otro nombre, y tengo que dar. Entonces, generalmente lo que uno tiene que hacer al principio, cuando crea un repositorio, es hacer una especie de estructura como para ya ir organizando los branch, los tags, etc. Lo que propone el manual, que generalmente se usa, es trunk, que sería la versión actual, la que inaugura la mayor parte de la gente. Branches serían ramas donde yo puedo decir, bueno, ahora voy a trabajar en la nueva funcionalidad, pero no quiero molestar al resto, me hago mi rama, trabajo sobre esa rama independiente. Igual la puedo guardar acá, entonces yo en realidad sería, por ejemplo, para hacer esa rama, hago SVNTP, trunk, espacio, branch, barra, mi rama. Y ahí tengo mi rama, es una rama mía que tiene el tronco y que está en el otro tipo. Y tag, que es lo que decía él, son generalmente ramas que no cambian. Son ramas que uno le pone un nombre para saber que es un release y son estáticas. En realidad, conceptualmente, en SVN no hay ninguna diferencia entre los dos. ¿Tiene el nombre del director? ¿Cualquier cosa o se lo manda a firmar?
Cualquier cosa.
¿Puedes poner lo que quieras o puedes no ponerlo?
Yo acá incluso,
al mismo tiempo, por ahí decía que en este caso es como que sale más porque es un ejemplo tan chiquito que no lo van con el papá. Así que muchos repositorios se quedaron bien. Realmente los son un poco más grandes.
Bien, ¿cómo creer los directorios con SBNMKDIR? No dije que es un paquete emocionado, entonces yo quiero agregar un directorio que lo controle directamente a SBNMKDIR, que es lo mismo que hacer el directorio normalmente y hacer un SBNA, exactamente lo mismo. Entonces acá abriré tres directorios y después hago el commit, que sería como el record del launch. El commit, obviamente, necesita conectar el servidor, que es el local, pero actualmente yo estas operaciones son online y estas son online. Yo para crear cosas en el repositorio las creo cuando quiero. Cuando quiero mandarle al repositorio necesito conectar. El ION-M es una forma corta de mandarle, digamos, la información sobre de qué trata este chain. Que si no se lo pongo me va a abrir un editor de texto, cuando son cortitos conviene poner el ION-M y te sale un poco más largo para el editor.
No.
Bueno, vamos a pasar directamente por para ver los archivos con este BNA, igual que el DAR, una magia de nuevo tipo de presentación. Tenemos un comando que es bastante útil de 3CT, que sería una versión corta del DIS. Pero yo lo que está diciendo es que tengo un archivo que se arregó. Si lo pusiera el DIS me daría todo el archivo, luego bam, 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 bam. Esta es una forma rápida y cómoda de ver qué archivos uno con todo para que no necesita. Le ponen la opción que lo chequea contra el servidor. Entonces me dice que el servidor de alguna forma. Esto es online. Me ponen la otra opción porque no hay ni chequea con el servidor. Bueno, acá si no me equivoco le hicimos una modificación. Ahora lo agregamos. Y bueno, le hicimos un...
¿Cómo
puede
llegar?
Esto puede llegar claro.
También.
Sí, ya está agregando bien. Después tenemos el comando log, que sería análogo a changes en Dart. La diferencia es que esto, como cada archivo, digamos, vos tenés, sabés en qué revisión tomaste cada archivo. Entonces vos, si le ponés, por ejemplo, el archivo este, te da solamente los cambios de todo el archivo. Yo la revisión, esta es la revisión 2, que fue donde agregué este archivo. Acá me está buscando la 1, que es como cuando creé yo la jerarquía del directorio para el repositorio. Si hubiera hecho un log en el anterior, no sería.
¿Puedes hacer commit separado de archivos? ¿Puedes decir, quiero hacer un commit de este archivo?
Sí.
¿Y ahí avanza la revisión de...
directorios?
¿Pero ahí avanza la revisión de todos los archivos?
No, es que es una sola, el repositorio, es la principal diferencia con CVS. La gente viene acostumbrada con CVS, se complica bastante, porque CVS es por archivo. Esto, como decíamos, se basa en change. Se hace uno de los repositorios, que es el estado 1, dice el enlace este, el changes, y pasa al estado 2. Puedo cambiar el archivo, build, 1, el directorio. Incluso puedo haber cambiado propiedades, las propiedades se reciben, las propiedades que indica el sistema. Bien, acá nos hacemos cambios. Vemos con el ST, que esto quiere decir status, abreviado, y ahí me mitiga lo modifique. Después hago el DIS, igual que como estaba haciendo con DART. Doy los cambios, una vez que está seguro, lo mandar. Con eso viene este DIS, que es commit, la tercera commit.
Bueno, sí, la jugada ahí, la diga, me parece ahora, no la había visto.
También viene el concepto de River, si yo toco un archivo, el River también es offline, como le decía. El superior baja la copia exacta, la guarda y no la toca, y además uno tiene la copia donde trabaja. Entonces, yo todas las modificaciones que hago, si fuera aquí lo real, lo puedo hacer offline, porque ya tengo mi copia guardada. Ahí está lo que decía de que dice que el espacio de disco es barato, entonces me guardo una copia, no me importa, y vamos a la noche banda, si no tendría que andar pidiendo el servidor, bajándolo. Otra cosa que es importante es que el river se tiene que pasar los argumentos explícitamente. Si pones un river, o sea, la mayoría de los comandos, por ejemplo el commit, si no le pones ningún parámetro, toma el directorio actual. El river no, porque es muy peligroso,
yo borro un campo de proyecto. O sea, yo todavía no lo cargué en ninguna computadora de este campo. Entonces lo borro, lo perdí para siempre. O sea, que tengan cuidado con el tema, puedan guardar el campo, es importante. Mismo caso de querer cambiar el nombre, con el MB puedo cambiar el nombre, o guardo otro directorio, tengo con el CP. Lo que estoy haciendo es una copia con historia, pero yo le hago un CP que tiene la ROM normal. Ese es un caso, por ejemplo, en el que yo podría hacer un CP del arroz a un arroz con tubo. Entonces, me baso en la receta del arroz y después le agrego la parte del tubo. Y tengo la historia de los cambios de antes para el comercio de arroz. Sí, igual, después lo... Bueno, hay Manuel Hermoso, de Subversion, sí, no, lo que sí hay de Subversion, hay un tutorial chiquito en la página web de Loop, que pueden aprovecharlo, están todos los comandos principales, pero ya después de esta charla tiene que resultar re trivial todos los comandos, o sea, solamente ver cómo interesa cada tipo. ¿Alguien quiere hacer preguntas? Thank you.